Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder abundar en algunos temas que contrae el análisis de la ley de ingresos de la Federación. Me da mucho gusto recibir y agradecer la disposición de la maestra Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de la República, del doctor Miguel Mesmájer, subsecretario de Ingresos, del doctor Luis Madrazo, quien es titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda, del doctor Alberto Torres García, titular de la Unidad de Crédito Público, del maestro Alejandro Cruz Sánchez, coordinador de asesores de la Secretaría, y del maestro Antonio Rojas Navarrete, titular de la Unidad de Apoyo Técnico, así como del doctor Juan Rebolledo Márquez Padilla, quien es titular de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios, del doctor Eduardo Camero Godínez, quien es titular de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios, y del licenciado Valentín Moya Martínez, quien es director general de Política de Ingresos Tributarios. Como ustedes se pueden dar cuenta, nos acompaña buena parte de los altos funcionarios en esta materia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Siéntanse bienvenidos. Saludamos también con especial afecto a el senador Preciado, quien fue coordinador del grupo parlamentario del PAN y quien siempre es bienvenido en los trabajos de esta comisión. Le pregunto, antes de concederles el uso de la voz y de comentarles el esquema con el cual se piensa desahogar esta reunión de trabajo que hemos aprobado en las juntas directivas de ambas comisiones, si el senador Robles tiene algún comentario que hacer previamente.
Por supuesto, a mí también me da mucho gusto participar en esta importante reunión de trabajo. No podemos omitir que hoy el Senado vive momentos difíciles. No se ha podido celebrar la sesión programada para el día de hoy en un tema muy delicado, pero que corre una pista independiente desde mi punto de vista. Hoy estamos aquí porque sabemos que hay una ruta y plazos fatales. Yo hago acto de presencia de manera institucional en mi calidad de presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Debo adelantar que tengo una visión muy crítica respecto del paquete económico y espero tener la oportunidad de hacer los señalamientos correspondientes una vez que escuche yo a los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda. Me parece muy importante no soslayar lo que estoy planteando, que en estos momentos de enorme dificultad el Senado tiene que demostrar que su obligación es de operar de manera correcta, y por eso yo fui de los quienes se sumó a escuchar los planteamientos de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. También me gustaría que estuviese aquí el propio titular de la dependencia, así es que dejo ese señalamiento. Me parece que el acercamiento y el intercambio de ideas de altura sí se puede dar. Espero que no tengan bien sensible los funcionarios que hoy están aquí, porque en su momento pues sí tenemos opiniones que no son unas opiniones meramente individuales, forman parte del sentir ciudadano, estoy seguro de que del sentir también de muchas compañeras y compañeros senadores de distintos grupos parlamentarios, quizás de quienes hoy están aquí presentes. Pero bueno, esa es una parte. La idea es que me sumo a darles la bienvenida en mi calidad de presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, de reiterarle al presidente de la Comisión de Hacienda esta intención de colaborar, de revisar a profundidad y a detalle el planteamiento que hoy tenemos en la mesa, que es la minuta que nos ha enviado la colegisladora respecto a la ley de ingresos. Y bueno, espero que sea una reunión amplia, que nadie tenga prisa, que ustedes traigan aquí también todo el tiempo para escuchar los planteamientos de las senadoras, senadores aquí presentes, y de manera particular los de un servidor. Y bueno, pues reiterar que tenemos pues pocas horas, días, para concluir la ruta, y entonces en ese contexto aquí estamos, y en mi calidad de presidente de estas comisiones unidas, en el caso mío de estudios legislativos, darle la bienvenida y declararnos listos para la sesión, mi querido presidente.
Muchas gracias al senador Robles, presidente de la comisión codictaminadora. Y sí, públicamente reconocer, no obstante el entorno que es de todos conocidos, la buena disposición y el gran compromiso de la señora senadora, de las señoras senadoras y los señores senadores de los grupos parlamentarios que tienen representación en estas comisiones, y de manera especial y particular el compromiso institucional y el deber con el Senado de la República de todos, pero particularmente el senador Benjamín Robles. El acuerdo y el formato es que pudiesen hacer la presentación quienes determine de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y una vez que esta concluya, iniciar los bloques y las rondas de preguntas. En este sentido estaríamos acordando que fuesen bloques de 5 participaciones de hasta 5 minutos con la flexibilidad del caso, y posteriormente abriríamos las rondas que fueran necesarias. Tiene uso de la voz la señora subsecretaria maestra Vanessa Rubio Márquez.
Muchas gracias, senadoras, senadores, por la convocatoria. Reitero que nos sentimos muy honrados, como siempre, de tener este diálogo democrático con ustedes. Venimos con total apertura, con total disposición, y estamos por eso a sus órdenes para poder dialogar, para poder conversar sobre este paquete económico 2018. Nos permitimos hacer una breve presentación para dar contexto. Si me permiten, la expondría yo y después pasaría yo la palabra al subsecretario Mesmacher por si quiere hacer algún comentario o precisión, y estaríamos a sus órdenes para responder cuestionamientos y intercambiar comentarios. La que sigue, por favor. Bueno, pues ahí simplemente estamos poniendo varias elementos que lo que nos hablan es que hemos tenido un contexto muy complicado los últimos 2 años, pero muy complicado sobre todo acentuadamente el último año. Hemos tenido esto que le llamamos choques de distinta naturaleza, tanto externos como internos. Hemos tenido choques que tienen que ver, por ejemplo, con el petróleo a dos vías, por la vía de la producción, por la vía de los precios. Por la vía de la producción, cuando teníamos Cantarell, llegábamos a producir 3.4 millones de barriles diarios, cuando este año por primera vez vamos a tener menos de 2 millones de barriles diarios. Este es un choque importante para un país como el nuestro. El precio del petróleo, comenzamos el año pasado con precios debajo de los $20 por barril. Y bueno, esto evidentemente, después de haber tenido años, hace 4 años, de $100 por barril, también es un choque significativo. Por eso hablamos de que este choque ha sido a dos vías, tanto precio como producción. Y vamos a ir viendo en el desarrollo de la presentación cómo es que hemos podido superar esto, no obstante el impacto tan fuerte sobre nuestras finanzas públicas. Y básicamente en este caso la respuesta es la reforma fiscal, que ha permitido suplir los ingresos que de otra manera hubieran sido petroleros por ingresos tributarios, que por cierto tienen naturaleza más estable. Producción manufacturera en Estados Unidos ha disminuido de manera significativa. El año pasado tuvimos 0.2%, la industrial menos 1.2%, siendo que es el principal demandante de las exportaciones mexicanas. Y también a nivel global tuvimos un menor crecimiento de las principales economías del mundo frente al esperado. Tuvimos, por ejemplo, Alemania creciendo a 1.9, el Reino Unido creciendo 1.8, Estados Unidos y Canadá 1.5, Francia 1.2, Japón 1%, y esto pues evidentemente hace que no exista la demanda externa que había existido otros años, y que desde luego detona exportaciones y detona crecimiento. Tenemos también el comercio internacional con niveles inferiores a lo esperado. Tuvimos un comercio internacional que representa 3.8% como variación anual. Y reitero, el crecimiento global año con año ha estado por debajo de las expectativas. La expectativa originalmente era de 3.6% el año pasado y el observado fue 3.2%. Entonces, esto un poco para poner en contexto que nos hemos movido en una dinámica internacional que no ha sido la más favorable, que ha afectado al resto de las economías. Tuvimos, por ejemplo, América Latina creciendo el año pasado a menos 1.2%, mientras que México creció 2.3% el año pasado y 3% el segundo trimestre de este año. La que sigue, por favor. Bueno, este es otro elemento para mostrar que frente a este contexto externo bastante complicado, hemos tenido un buen desempeño que reflejan 30 trimestres consecutivos de crecimiento. Decía yo que el segundo trimestre de este año tuvimos un crecimiento del 3%, y aquí un poco lo que mostramos es cómo se comporta el producto petrolero y el producto no petrolero. Es decir, que si nosotros descontáramos el no petrolero, estaríamos creciendo a tasas más cercanas al 4%, y bueno, lo hemos estado haciendo de manera sostenida, reitero, de manera con una economía fuerte, con una economía resiliente, con una economía resistente, no obstante el contexto internacional tan difícil que hemos enfrentado, no solo México, sino los países del mundo. La que sigue, por favor. Bueno, aquí hablando de también... Hemos tenido siempre, yo recuerdo hace tiempo que se hablaba de que México necesitaba tener un crecimiento más balanceado, que necesitábamos tener más demanda interna y balancearla más con la demanda externa. Bueno, pues esto ya está siendo una realidad en México gracias a las reformas estructurales. El mercado interno cada vez empieza a ser un motor mayor de crecimiento. Aquí algunos datos positivos, pues empleos formales, ya 3 millones en la administración, que han sido los empleos mayores que se hayan creado históricamente en 6 años, el crédito de la banca comercial también como producto de mayor competencia, resultado de la reforma financiera, creciendo 6.2% agosto de este año, el consumo privado creciendo 3.3%, la producción automotriz también en máximos históricos, y acabamos de tener el dato ayer del índice general de actividad económica del IGAE, que tuvo un crecimiento de 2.2% anualizado. Y 2.2% de estacionalizado, 2.3% anual. En el sector externo, la producción industrial de Estados Unidos, frente a lo que yo les comentaba, que el año pasado tuvo un decrecimiento de menos 1.2%, ahora viene con una recuperación muy importante, lo que implica mayor demanda a nuestras exportaciones. Las exportaciones no petroleras también creciendo de manera significativa, como parte de la reactivación económica mundial, una reactivación además más sincronizada. Y por el otro lado, la inversión extranjera directa también creciendo a tasas de 8.8%, que es la misma tasa de crecimiento de las remesas. La que sigue, por favor. Aquí una parte muy de destacarse es, y lo hemos señalado en ocasiones anteriores también, cuando estuvo compareciendo en la glosa, el secretario Meade lo destacó de manera significativa, el balance fiscal para 2018, cuando uno compara a México con América Latina, con las principales economías emergentes, va viendo uno que México sí está cumpliendo con el compromiso de consolidación fiscal, que México sí está cumpliendo con las expectativas, por ejemplo, de superávit primario este año, superávit primario el siguiente año en el 2018, y que a diferencia de las economías de, reitero, de América Latina y del G20, estamos recuperando espacio fiscal. Ahí se ve claramente cómo México recupera espacio fiscal vis-a-vis otras economías que continúan deteriorando su balance fiscal, y ello pues nos permite también hablar de una economía con fundamentos macroeconómicos más sólidos, más robustos, y que estamos al final del día pudiendo entregar este 2017, reitero, una economía que pese al contexto tan complicado y tan complejo, está dando buenos resultados. La que sigue, por favor. Bueno, en esta estamos hablando de las expectativas de crecimiento de la economía mexicana. Alrededor de 20 analistas distintos han ya incrementado su expectativa de crecimiento en este 2017. El rango va entre 2 y 2.6%. Algunos ya lo han comenzado a hacer también para 2018. Y bueno, varias de estas valoraciones, no solo desde luego las mejores expectativas de crecimiento, pero que estemos cumpliendo con el proceso de consolidación fiscal, con nuestras metas fiscales y otras variables como la propia que yo señalaba del empleo, también han hecho que los mercados nos vean con buenos ojos, que México tenga credibilidad porque hemos cumplido nuestros compromisos fiscales y que incluso agencias calificadoras estén mejorando la perspectiva de nuestro país. Creo que viene en una lámina siguiente. La que sigue, por favor. Justo lo que yo les comentaba, aquí hay un histórico del incremento de la calificación que tuvimos por parte de las agencias calificadoras. En algún momento tuvimos bajas de perspectivas cuando los choques empezaron a acentuarse, particularmente derivado de la volatilidad que resultó del proceso electoral en Estados Unidos y después, ya una vez materializada la elección, del tipo de expectativas que habían de las políticas que habría de instrumentar el nuevo gobierno de Estados Unidos. Tuvimos ahí estas bajas de perspectiva y ahora, con este anclaje que hemos tenido de, reitero, indicadores macroeconómicos sólidos, de una buena perspectiva en la parte de inicio de negociaciones del Tratado de Libre Comercio, tres agencias han decidido a la fecha mejorar la perspectiva de nuestro país y ponerla en estable, lo cual implica, si uno lee los textos de estas calificadoras cuando justifican su mejora en la perspectiva, lo que hablan es que tienen la expectativa de que México va a continuar creciendo y que México va a tener buenos resultados en los siguientes 12 a 24 meses. La que sigue, por favor. Bueno, pues aquí simplemente reiterar que hemos estado cumpliendo con el proceso de consolidación fiscal, con nuestras metas fiscales. El déficit que originalmente se había planteado, por ejemplo, en 2016 era de 3.5%, después se mejoró a 3% y al final del día lo acabamos más que mejorando con el resultado observado, que fue de 2.8%. Aquí los requerimientos financieros del sector público, la clara disminución. Y aquí muy importante, los llamo a que puedan ver los dos distintos colores de verdes, porque uno habla del desempeño sin el remanente de operaciones de Banco de México y el desempeño con el remanente de operaciones de Banco de México. Aquí lo que quisimos dejar claro es que nosotros cumplimos con las metas sin el remanente de operaciones de Banco de México, pero las vamos a mejorar con el remanente de operaciones utilizándolo tal cual está planteado en la ley, que es 70% para mejorar nuestra deuda, nuestro perfil de deuda, y hemos estado haciendo operaciones en ese sentido, y por el otro lado 30% para fortalecer los fondos de estabilización y a ese destino se han ido esos recursos. La que sigue, por favor. Bueno, reiterar que este paquete tiene tres principios básicos. Uno, que es la consolidación fiscal, que he venido mostrando en la presentación que les he realizado. El acuerdo de certidumbre tributario, sobre el cual hablará más bien el doctor Mesmager. Y este gasto con sensibilidad social, que se apoya en preservar los programas de padrón, en preservar los programas que Coneval determina como los más significativos para la reducción de la pobreza, y en el aseguramiento que ningún programa de padrón va a dejar de mantenerse para el año 2018. Aquí mucho de lo que se está haciendo y viniendo de también de CedeSol, me permito hacer el comentario, una consolidación de padrones muy importante que no se tenía antes. Por primera vez vamos a tener padrones consolidados de los programas de desarrollo social, que creo que es un avance muy importante como país, y esto lo que permite es eliminar duplicidades, hacer más eficientes el uso de los recursos, entre muchas otras cosas. La que sigue, por favor. Bueno, ahí les establezco lo que se propuso en el marco macroeconómico, con estimaciones realistas y prudentes en su momento, cuando fueron entregados, para, por una parte, tener una política fiscal responsable y tomar medidas oportunas en este contexto tan complejo a nivel internacional que estamos experimentando y que todos los días estamos viendo, pues algo de volatilidad, no solo respecto del peso, sino algo de volatilidad respecto de las principales monedas emergentes, pues porque hay incertidumbre en temas geopolíticos, hay incertidumbre en temas de política monetaria en Estados Unidos, o quizá un poco más de certidumbre del proceso de normalización monetaria en Estados Unidos, y eso pues genera ciertas expectativas en los mercados. Aquí pues están los rangos de crecimiento de 2017-2018, tanto el rango 2, 2.6 como el puntual 2.2 para 2017, el rango 2 a 3 en 2018 con el puntual 2.5, la inflación de este año 5.8%, la del año que entra ya convergiendo en el rango establecido por Banco de México 3%, el promedio de la administración estará en alrededor de 3.9%, que será uno de los más bajos de los últimos años. El tipo de cambio, como ustedes saben, tuvo un ajuste para 2018 por parte de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Hacienda, de 18.1, como originalmente se había planteado, a 18.4. La tasa de interés la estamos estableciendo en 7%, que habla de una estabilización de la política monetaria, que como ustedes saben ha venido siendo prudentemente reactiva por parte de Banco de México. Y por el otro lado, también el precio del petróleo que sufrió un ajuste de 43 a 48.5%. Yo finalizaría nada más mi presentación haciendo dos comentarios respecto de estos ajustes que se hicieron en la Cámara de Diputados, diciendo que se encuentran dentro del rango realista, dentro del rango que marca la ley de presupuesto y disciplina, porque este rango tiene rango en la parte baja, rango en la parte alta, y al final del día el hecho de que hayan hecho este cambio en la Cámara de Diputados nos ubica en el rango que marca la ley, pero al final del día contando un elemento muy importante de la estrategia de cobertura, sobre todo petroleras, que implica que por una parte tengamos la posibilidad de utilizar los mercados para poder hacer operaciones tipo put, que fueron las que hemos realizado durante todo este año, y digamos socializar el riesgo en los mercados internacionales, pero por el otro lado también hablar de que por primera vez tenemos muy robustecidos nuestros fondos de estabilización petrolera con casi 200 mil millones de pesos por primera vez. Entonces esto no es de ahorita, esto viene de años y años en donde hemos venido fortaleciendo en base a la ley que se aprobó en esta Cámara en su momento los recursos que tenemos ahora en los fondos, y los fondos pues nos han permitido tener esta estrategia de coberturas que, reitero, tiene estas dos vertientes que señalo. Así es que yo dejaría aquí la presentación y reitero que estamos aquí para escucharlos, para dialogar con ustedes, y me honra desde luego estar en este encuentro con ustedes, senadoras y senadores. Muchas gracias,
subsecretaria. Al contrario, siempre bienvenida. Le concedemos el uso de la voz al señor subsecretario de Ingresos, el doctor Mesmaje.
Muchísimas gracias, con su venia, para ambos presidentes, a los presidentes de ambas comisiones, y también sumándome al agradecimiento por la invitación para estar aquí con ustedes, y también por la entera disposición que tenemos para resolver cualquier duda técnica que haya el día de hoy o durante lo que quede del proceso, poniéndonos enteramente a su disposición antes de pasar un poco a los detalles. Si pasamos a la lámina siguiente, y voy a procurar también ser bastante sintético como fue la subsecretaria ya apuntaba un poquito cuál es el marco macro que dio sustento a las estimaciones de ingreso, básicamente un crecimiento del orden de 2.5 para el próximo año. Ese no se modificó durante la dictaminación en diputados. Después, una inflación de 3%, un tipo de cambio de 18.4, ese sí tuvo un ajuste, como ya mencionó la subsecretaria, durante el proceso de dictaminación en la Cámara de Diputados. Se mantuvo la misma tasa de interés nominal, sí tuvo una revisión el precio promedio de $46, como se mandó la iniciativa, a 48.5, básicamente reflejando, como ustedes saben, la actualización que se hace de la fórmula que está referenciada en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, una plataforma de producción de 1.983.000 barriles que no tuvo modificación con respecto a lo que se envió en la iniciativa, y un precio del gas natural que también se mantuvo en $3 por barril, al igual que la iniciativa del Ejecutivo. Si vamos a la siguiente, por favor. Algo que vale la pena probablemente enfatizar es... Durante los años previos, como ustedes recordarán, hemos observado un buen desempeño desde el punto de vista de los ingresos tributarios, pero habíamos observado un resultado muy malo desde el punto de vista de una contracción muy pronunciada por el lado de los ingresos petroleros. Probablemente la historia más relevante para 2018, desde el punto de vista de todo el paquete de ingresos, seguimos manteniendo una evolución razonablemente buena de los ingresos tributarios, pero probablemente la diferencia cualitativa más importante es que pasamos de que los ingresos petroleros se nos estuvieran cayendo de manera muy pronunciada durante los años anteriores, y como ustedes recordarán, eso llevó a la necesidad de realizar ajustes muy relevantes por el lado del gasto en los dos presupuestos anteriores, a un escenario donde ya estamos empezando a observar cierto grado de estabilización en los ingresos petroleros e incluso ya un ligero crecimiento desde el punto de vista de los ingresos petroleros que se están pronosticando para el próximo año. Cualitativamente, ese probablemente es la diferencia más importante con respecto a lo que ustedes llegaron a ver en las leyes de ingresos de los ejercicios anteriores y desde el punto de vista de las proyecciones de ingresos. Entonces, si vemos los desgloses y un poquito qué es lo que lleva en esta revisión, pues tenemos un incremento en el precio del petróleo que pasa de $42 por barril con los que se aprueba la ley de ingresos el año pasado a este 48.5 con el que se aprueba el dictamen en la Cámara de Diputados, que nos da un crecimiento del orden de 15.5, de manera muy importante. Y esto también digamos es un resultado bien importante. Tenemos una recuperación en la plataforma de producción pronosticada por primera vez, pues digamos desde 2004, cuando ustedes recordarán, empieza este proceso de declinación tan marcado vinculado al yacimiento de Cantarell. Dentro de ese proceso, digamos, todavía es una recuperación moderada, es un resultado de un crecimiento de 2%, no es necesariamente para cantar victoria ni estar haciendo, confiarnos, pero sí es muy importante en el sentido de que es un cambio cualitativo, donde pasamos de disminuciones muy pronunciadas en la plataforma de producción durante años anteriores a que esto se haya estabilizado e incluso empecemos a observar un poco de recuperación hacia adelante, lo cual es un resultado muy importante. Al interior de ese resultado, básicamente tenemos una producción de Pemex que se estabiliza en un nivel similar al que ellos esperan tener durante este año, y empezamos a observar cerca de 30.000 barriles diarios vinculados a los nuevos contratos que se han venido licitando con participación del sector privado. Entonces ya el incremento, de hecho, ya empieza a reflejar pues los resultados de la reforma energética y del proceso de licitaciones que se ha venido siguiendo. El único elemento que va en el sentido de disminuir los ingresos petroleros, en este caso ya no es el precio del petróleo, no es la plataforma, es un poco la apreciación del tipo de cambio. Obviamente los ingresos por exportaciones petroleras son ingresos en dólares, y lo que nosotros estamos viendo es que en la medida en que el tipo de cambio se aprecia, pues eso implica que el mismo dólar al que tú vendiste pues vale menos pesos, y eso mitiga un poco el crecimiento en los ingresos petroleros, pero de todas maneras en su conjunto, considerando la combinación de precio, producción y tipo de cambio, de todas maneras estamos observando un incremento de los ingresos petroleros. Entonces, este es el cambio cualitativo más importante con respecto a las leyes de ingresos del último par de ejercicios fiscales. La siguiente, por favor. Como ya mencionaba la subsecretaria, se da una revisión vinculada a estos parámetros al dictamen en la Cámara de Diputados, y donde lo que ustedes pueden ver es que básicamente la revisión que se hace al precio del petróleo y al tipo de cambio resulta en una revisión al alza de 36 mil millones de pesos en los ingresos petroleros. Y ya después, revisando en la Cámara de Diputados la evolución, tenemos de cuando se presenta el paquete económico a cuando se aprueba el dictamen en Cámara de Diputados, tenemos básicamente mes y medio de información fiscal adicional. Entonces, en ese sentido, es en base a la información observada durante este mes adicional, tanto desde el punto de vista de ingresos tributarios como de ingresos no tributarios, que la Cámara de Diputados toma la decisión de hacer ligeras revisiones al alza del orden de 4 mil millones de pesos en los ingresos tributarios, ligeramente por debajo de 4 mil y ligeramente por debajo de 3 mil millones de pesos en los ingresos no tributarios, básicamente reflejando la información que se observa adicional entre cuando se presenta el paquete económico el 8 de septiembre y luego pues la aprobación en Cámara de Diputados y de hecho del dictamen, que si mal no recuerdo es el 18 de octubre cuando se hace este año. La siguiente, por favor. Entonces, eso nos deja la siguiente carátula de ingresos, que es un poco la que viene ya reflejada en el dictamen, en la minuta que llega a esta Cámara de Senadores, donde tenemos de todas maneras un buen desempeño desde el punto de vista de los ingresos tributarios agregados. Tenemos un crecimiento en los ingresos totales de 4.6% real. Eso nos lleva a que como porcentaje del PIB los ingresos aumenten de 20.5% del PIB a 20.9% del PIB, de manera de nuevo muy importante. Por primera vez en los últimos años tenemos un incremento en los ingresos petroleros de 6.7% en términos reales, un incremento ligero como porcentaje del PIB de 3.7 a 3.9. En los ingresos tributarios tenemos un crecimiento, y básicamente donde el crecimiento en los ingresos petroleros está determinado por los parámetros que veíamos. La recuperación en el precio, el ligero incremento en la producción, que está compensada ligeramente por la apreciación del tipo de cambio. Desde el punto de vista de los ingresos tributarios, tenemos un crecimiento real de 3%. Básicamente, lo que nosotros hacemos, digamos, obviamente está la ligera revisión que hace los diputados en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, pero en la estimación inicial lo que nosotros básicamente teníamos era un poco pues lo observado este año y aplicándole una tasa de crecimiento como la tasa del crecimiento del PIB. ¿Qué ha pasado? Que con respecto a ley de ingresos, como hemos tenido de nuevo un desempeño de los tributarios superior a lo originalmente previsto, pero lo cual está incorporado aquí, es que tenemos un crecimiento ligeramente por arriba del 2.5% que tenemos de crecimiento del PIB. Entonces, en ese sentido, el mejor desempeño de los ingresos tributarios durante este año está incorporado en la estimación para el próximo año, y eso es lo que explica por qué los ingresos tributarios crecen 3% por arriba del 2.5% que está creciendo la economía. Y eso en cuanto a los ingresos más relevantes. La siguiente, por favor. Algunos resultados cualitativos que se han venido logrando y que se mantienen, a pesar de, obviamente, ya que vemos una ligera recuperación en los ingresos petroleros. De todas maneras, obviamente la dependencia de ingresos petroleros, que es algo que había venido bajando durante los últimos años, pues se mantiene en niveles reducidos del orden, donde los ingresos petroleros representan del orden de 18% de los ingresos totales. Si vamos a la siguiente. También, si vemos la razón de deuda a ingresos tributarios, este es un resultado bastante importante y un fortalecimiento que se ha venido dando durante los últimos años. Claramente, muchas veces tendemos a observar la razón de deuda a, por ejemplo, Producto Interno Bruto, pero hay otra manera también de revisar los datos y las estadísticas de endeudamiento público, que es el dato de deuda dividido entre pues las fuentes permanentes y estables de pago, básicamente medidas como la base de ingresos tributarios, y en ese sentido lo que hemos visto pues es una disminución importante durante los últimos años, donde de hecho pues estamos en niveles pues del orden de 20% superiores a lo que observábamos al inicio de la administración. La siguiente, por favor. Al tener nosotros un buen desempeño, tanto desde el punto de vista de ingresos tributarios como desde el punto de vista de ingresos petroleros, en automático, como ustedes saben, pues esto entra a formar parte de la recaudación federal participable por fórmulas establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal. Esto simplemente es algo que se va dando de manera automática, pero digamos, este buen resultado desde el punto de vista de un crecimiento razonable, de un buen crecimiento desde el punto de vista de los ingresos públicos, pues se manifiesta también en un crecimiento relativamente alto y favorable desde el punto de vista de las participaciones para los estados y municipios, con un crecimiento de 4.3% en términos reales. La siguiente. Y ya después, simplemente para terminar, digamos, desde la iniciativa del Ejecutivo Federal, pues se buscaba básicamente estar cumpliendo con el acuerdo de certidumbre tributaria. En ese sentido, la iniciativa que manda el Ejecutivo a la Cámara de Diputados no incluye ninguna propuesta de incremento de impuestos, ni ningún impuesto nuevo, ni ningún cambio en las bases tributarias para aumentar la recaudación. Entonces, en ese sentido, se cuida y se mantiene el acuerdo de certidumbre tributaria. Como ya mencionaba la subsecretaria, obviamente es muy importante enfatizar que eso se hace al mismo tiempo con que se está cumpliendo con el esfuerzo de consolidación fiscal, bajando el déficit y cumpliendo con la trayectoria multianual que se había propuesto para ir bajando el déficit de manera gradual durante los próximos años durante los años pasados, y donde además pues se cumple con el estar logrando ya una trayectoria descendente en la razón de deuda a Producto Interno Bruto, ya no solamente vinculado a los ingresos tributarios. En la iniciativa del Ejecutivo, lo único que se incluye son actualizaciones que se van dando por fórmula de manera automática. Una actualización es la tasa de retención de intereses, que por fórmula lo que se hace es se revisa cuál es la tasa de interés y se revisa cuál es la tasa de inflación. Y de hecho, dado que hubo un incremento en la tasa de inflación, la tasa de retención de hecho baja con respecto a la que se aplicó el año pasado, pero eso se da de manera automática. Y ya luego, básicamente, dos modificaciones relevantes, probablemente desde el punto de vista cualitativo, que se realizan en la Cámara de Diputados. Se realizaron otras modificaciones, pero probablemente estas son cualitativamente las más importantes. Se establece que los ingresos que reciban los damnificados, ya sea como subsidios gubernamentales o como transferencias de donatarias, no serán acumulables desde el punto de vista de impuestos sobre la renta, y también se establecen los mecanismos y fortalecen los mecanismos de transparencia para que tengan que estar reportando todos aquellos que reciben recursos destinados al sismo, pues que tengan que hacer un reporte más claro desde el punto de vista del uso que se da a los recursos. Y de manera importante, en la revisión no se modifica ni el déficit ni los techos de gobierno federal, pero sí en Cámara de Diputados se solicita que se amplíe en 1,000 millones de pesos el techo de endeudamiento de la Ciudad de México, con motivo de que pudieran estar realizando labores de reconstrucción vinculadas al sismo. Aquí vale la pena resaltar que la Ciudad de México, de hecho, durante los últimos años había estado solicitando un techo de deuda de 5,000 millones de pesos. Entonces, en la propuesta original de la Ciudad de México, de hecho, ellos bajaron su solicitud de los 5,000 millones de pesos que habían solicitado durante el último par de años, la bajan a 4,5. Entonces, comparado con años anteriores, en realidad lo que estamos viendo es un incremento de 5 a 5,5, dado que ellos en la iniciativa original la habían bajado en 500 millones de pesos. Con eso terminaría yo mi participación, y estamos a sus órdenes pues para las preguntas y comentarios. Muchísimas gracias.
Al contrario, agradecemos la explicación y la exposición tanto de la subsecretaria Vanessa Rubio como del señor subsecretario el doctor Mesmajer. Le damos la más cordial bienvenida al senador Manuel Cárdenas. Siempre bienvenido, como ya lo anticipé, a la Comisión de Hacienda, y de manera muy especial saludamos y nos honra con su presencia al señor presidente del Senado de la República, el senador Ernesto Cordero, quien tiene uso de la voz por si quisiera hacer algún comentario.
Saludar. Muchas gracias, señor presidente. Les agradezco su presencia a los señores funcionarios de la Secretaría de Hacienda. No siempre se tiene la oportunidad de platicar con dos subsecretarios de Hacienda, se los agradecemos mucho. Yo creo que es una gran diferencia que tienen con el Senado de la República el que vengan a plantearnos, exponernos y platicarnos el contenido del paquete, más allá de que sea su obligación. Yo creo que es una diferencia que estén ustedes aquí con nosotros y lo agradecemos mucho. Celebro que haya condiciones para discutir la iniciativa de la Ley de Ingresos. Este es un tema que no se puede politizar, es un tema muy importante para el país y ciertamente es algo que es nuestro deber, darle al país la certidumbre en la recaudación de impuestos y con eso la certidumbre de que hay con qué financiar la inversión, el gasto y cumplir con las obligaciones que tiene el Estado mexicano y el país. Yo celebro mucho que se esté dando esta reunión. Ojalá esto derive en un dictamen que pueda ser aprobado en el Pleno del Senado de la República y cumplamos con nuestra obligación constitucional, repito, de darle certeza en finanzas públicas al país. Sean ustedes bienvenidos. Presidente, adelante.
Gracias a usted, senador presidente. Esta que será siempre su comisión, aquí se le recuerda con mucho aprecio. En este momento, si me lo permite el señor copresidente, el senador Benjamín Robles, estaríamos registrando las participaciones. La senadora Dolores Padierna, quien siempre saludo con mucho gusto, tendría el uso de la voz, y estoy registrando a quienes quieran participar.
Secretario, primero para la subsecretaria, pues 2018, para 2018 que ustedes terminan su administración, la administración de Peña Nieto va a concluir con un crecimiento muy mediocre del 2.2% promedio anual. Es un porcentaje muy por debajo del ofrecido de 4.7% que dijo el presidente de la República entregarían al país en 2018 si se aprobaban las reformas estructurales. También es menor al crecimiento inercial que llevaba la economía de 3.4%. En el quinto informe de gobierno y en el paquete económico 2018, ustedes consideran este pobre desempeño como un logro, porque dicen ustedes, pues hay crecimiento a pesar de las amenazas de Trump, a pesar del Brexit, a pesar de los pesares. Pero, por ejemplo, las dos administraciones anteriores achacaban el pobre desempeño de la economía a la falta de reformas estructurales que ustedes sí tuvieron. Entonces yo creo que las amenazas de Trump y los el Brexit y todo eso no son más que justificaciones, porque la República Mexicana tiene potencial económico gigantesco que ya quisieran otros países para al menos tener un crecimiento pues no tan mediocre como el que se entrega. Ustedes afirman en el paquete económico que el consumo interno se ha convertido en el principal motor de crecimiento, lo cual es una frase que entusiasmaría a cualquier economista si uno no siguiera leyendo lo que dice el documento, pero ustedes dicen que esta es una maravilla, que ya es el principal motor de crecimiento, pero el consumo se mantuvo bajo entre 2013-2015, a partir de 2016 tuvo una ligera mejoría y dicen ustedes que esta mejoría se mantendrá durante todo 2017 y 2018. Son datos muy frágiles para afirmar de que el mercado interno es ahora la principal palanca del desarrollo económico de México. Para que fuera, tendríamos que aumentar los salarios. Seguimos, incluso en la mesa de Telecán, diciendo que ese es un asunto que no debe de importar a nadie. No aumentamos los salarios, la inflación está desbordada, el incremento de los precios del sector público también, la falta de una política industrial orientada hacia el mercado nacional, hay un excesivo incremento de las importaciones. Todas esas, y podría agregar, son anclas para paralizar el crecimiento del mercado interno. Entonces, realmente no hay que fantasear cuando se habla de política económica. Luego, son muy decepcionantes las cifras de inversión. En 2015, después de las reformas estructurales, la formación bruta de capital fijo aumentó un pírrico 0.4%, una cifra nula. En 2017 se mantendrá estancada y en el 2018 crecerá a 1.8. Para hacer formación bruta de capital fijo en una economía que quiere potenciar su estructura económica, dadas las adversidades del mercado exterior, pues estas cifras son irrelevantes. Se había dicho que las reformas estructurales atraerían una cantidad enorme de inversiones, pero ello no ha ocurrido, y lo más grave es que no ocurrirá, y ello tiene consecuencias porque pone un freno, la falta de inversión, a la economía. Estaba escuchando al subsecretario Meschmacher. Tenemos la lista de contrato por contrato, cuánto costó, cuánto va a costar, cuánto van a dar, y lo que usted dice no es cierto, pero es un asunto que podemos ver con la Comisión de Energía, porque todos los datos de los contratos privados no arrojan en el corto plazo un dólar. Otro factor de incertidumbre es el Telecán. Hay opiniones de que no llegará a buen término. Ello va a tener impactos en el escenario económico en el corto plazo. La fecha para conocer el desenlace se extendió al primer trimestre del 2018 en pleno proceso electoral, lo cual incrementa la incertidumbre en forma muy peligrosa, y ustedes afirman tener un plan B que nadie conocemos. Le preguntaría eso, subsecretaria, una opinión en relación a esto. Y luego, en el paquete económico, la Secretaría de Hacienda festina la estabilidad macroeconómica y la pone como la principal causa de que se ha mantenido bajo control la inflación, lo que fue cierto para 2013-2016, pero en 2017 ya no checa esta afirmación. La inflación está desbordada, y aunque el Banco de México y la Secretaría de Hacienda digan que es un fenómeno transitorio que va a revertirse, en las modificaciones que hacen en la Cámara de Diputados, que esa luego ya sería una pregunta para el subsecretario, que enseguida la haré, el tema de la inflación ya no coincide con el impuesto especial sobre productos y servicios. Pero bueno, estas afirmaciones resultan demasiado optimistas en comparación con las cifras del sector privado, que ubican a la inflación en 6.2%, muy por encima del 3% a lo más 4%, que es la cifra que nos ha dado el Banco de México como tope. En 2017 hubo un desbordamiento de la inflación, obligó incluso al Banco de México a aumentar las tasas de interés al 7%, y lamentablemente leemos en su paquete económico que esta tasa de interés de 7% se mantendrá en todo 2018. Pues esto significa el encarecimiento del crédito, lo cual provocó un mayor endeudamiento, una menor dinero en circulación, afecta el consumo, afecta la inversión, etcétera. ¿Cuáles serían las consecuencias, o más bien las consideraciones que ustedes tomaron, subsecretaria, para mantener esta tasa de interés en niveles altos? Ya sé que el Banco de México tiene la última palabra, pero los dos se juntan en la Comisión de Cambios para determinar estos asuntos. En relación a los ingresos, de manera muy rápida, diría que en la Ley de Ingresos de la Federación 2018, los ingresos petroleros, señor subsecretario, se mantienen en constantes como porcentaje del PIB. Es un indicador de que los contratos privados pues no producirán ingresos adicionales. Son cifras de ustedes se contrasta con lo que usted dice. En lo que escriben dicen que los ingresos petroleros se mantienen constantes como porcentaje del PIB. Eso indica que no hay ingresos adicionales. Usted dice que sí. Le pregunto por qué. Luego, dentro de los ingresos tributarios, destaca un aumento, ya con las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados, un aumento de 3.989 millones de pesos en la recaudación del impuesto sobre la renta y una disminución de 9.250 millones de pesos en el IEPS a gasolinas y diésel. En relación al impuesto sobre la renta, cabe señalar que, aunque no hay cambios en la legislación, en 2018 habrá una modificación en el impuesto sobre la renta para personas físicas, por lo que prevé la ley. en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 152, que grosso modo dice que cuando la inflación observada en el último mes, etcétera, excede al 10%, el impuesto sobre la renta deberá ajustarse a la baja. Y nos dan la tablita de cómo se ajusta a la baja. Por ejemplo, los que ganen 10 mil pesos, pues tendrán una disminución de 8.4%. Los que ganan 20 mil pesos, una disminución de 3.1%. 30 mil pesos, una disminución de 1.9%. Y así hasta 5 millones, los que puedan ganar, que sería una reducción del 0.8%. Es decir, de acuerdo a esta tablita, todos los niveles de ingreso tendrán una reducción en el impuesto sobre la renta si se trata de personas físicas. ¡Qué buena noticia! Es poquito, pero es buena noticia. Aquí el asunto que salta a la vista es si el impuesto excedió, la inflación excedió del 10%, ustedes la colocan en 11%, en enero de 2017 la inflación acumulada desde diciembre de 2013, cuando se hizo la última actualización, fue de 11.7%, rebasando el 10% que establece la ley en su artículo 152. Luego entonces procede la actualización de los valores monetarios de la tabla que se utiliza para la determinación de este impuesto. Dichos valores monetarios son los límites inferior y superior de cada rango y la cuota fija aplicable en cada rango. Ya expliqué, pero entonces aquí me salta como una duda. ¿La inflación está desbordada o está controlada? Porque ustedes dicen que va a haber estabilidad, que ya no va a haber inflación, que la macroeconomía está tranquila, pero estamos hablando de la última actualización en 11.7%. Bueno, y luego pasando al tema en la ley de ingresos 2018, en lo que se refiere al impuesto especial sobre producción y servicios a gasolinas y diésel, la reducción viene de 9.250 millones de pesos. Eso significa que para 2018 la Secretaría de Hacienda tiene contemplado pues bajar las tarifas, reducir las tarifas establecidas en la ley, como se llama, estímulos para gasolinas y diésel. Quiero pensar que es para todo el año y no nada más de aquí a junio, que sean las elecciones, y luego pasando las elecciones nos receten pues un incremento en las tarifas de las gasolinas, lo que no necesariamente se reflejará en una recaudación, en una recaudación de los precios al público. La reducción de tarifas establecidas en la ley, lo que llamamos estímulos, no necesariamente se va a reflejar en una reducción de precios al público, que es lo que a mí me interesaría más. Es cosa de ver de qué tarifas estamos hablando. Pero no se reflejaría porque estamos viendo que está incrementando mucho la importación de gasolinas. Ya estamos ahorita casi en el 67% y los precios de las gasolinas importadas pues son más altos y cada vez es mayor. Por lo tanto, aunque ustedes se propongan reducir las tarifas con estos 9.250 millones, tal vez se anule esa reducción con el precio mayor de las importaciones. Ay, bueno, hay mucho que decir, pero me voy a lo último que usted mencionó, el tema del sismo, porque me parece muy importante. Ustedes están suponiendo 43.292 millones de pesos adicionales a aplicarse para acciones de la reconstrucción. Ya dijimos, cambian el precio del petróleo, cambian la carátula. Pero la ley no establece con precisión que estos 43.292 millones de pesos adicionales van a estar etiquetados para los sismos, para la reconstrucción de las personas afectadas por los sismos. Se incrementa el monto de endeudamiento del gobierno de la Ciudad de México, como bien usted dice, de 4.500 a 5.500 millones de pesos. Y se dice que el incremento de los 1.000 millones adicionales van a ser aplicados para la reconstrucción en la ciudad, pero tampoco se establece de manera explícita en la ley lo que debería de decirse, porque en primer lugar, el bono cupón cero que se está aplicando en la Ciudad de México, se informó que es porque ustedes dieron como gobierno federal la jugosa cantidad de 200 millones y el gobierno de la ciudad puso la jugosa cantidad de 600 millones y pico. Pero eso es, digo, el desastre es mayúsculo y dieron unas migajas. Esas migajas metidas en el mercado de valores se multiplica por 5 y arroja 4.450 millones de pesos. Más los 4.250 millones de pesos que pondrán de intereses los damnificados con este bono, los que acepten ese crédito, al final se paga con intereses devengados, haciendo una deuda global pues mucho mayor, que es alrededor de unos 9.000 millones, pero en la ciudad tenemos un fondo para desastres de 9.700 millones, que hasta sobraría. Me preocupa mucho que otra vez aquí carguen otra deuda. Ya tenemos una deuda porque son intereses devengados lo que se va a pagar con los bonos cupón cero, y además otra deuda de 1.000 millones en la Ciudad de México para damnificados, teniendo un fondo de rescates a fondo perdido, llamémosle así, de 9.700 millones de pesos. Como son ustedes, y estoy con la autoridad indicada, porque no me digan, pues eso lo decide el jefe de gobierno, no. Eso lo deciden ustedes, porque todo lo que se refiere a deuda, la firma es de ustedes o no hay nada. Entonces, por eso les pregunto a ustedes, porque aunque le pregunte yo al secretario de Finanzas de la ciudad, va a decir, pues así lo dijo Hacienda, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, estamos mal en dos asuntos: en que los damnificados tengan que endeudarse o que agarren, peor aún, de pretexto esta desgracia para miles y miles de personas para endeudarse, porque al final yo estoy diario, vengo ahorita de ver damnificados, diario, viendo personas afectadas. Ninguna de las que he revisado han sido atendidas, ninguna tiene solución, en vía de solución siquiera, una propuesta clara de qué va a hacer el gobierno. Entonces, tenemos una deudota y no hay atención a la gente, lo cual indigna todavía más. Ay, perdónenme que me extienda, ya solamente diría que también se está exentando del pago de impuestos a los ingresos que se obtengan de personas físicas por donativos y ayudas que reciban con motivo de los desastres naturales. Sabemos que muchas personas físicas han donado cantidades exorbitantes, afortunadamente, para los damnificados. Que hay muchos países que donaron cantidades muy fuertes para los damnificados de los sismos del 7 y del 19 de septiembre. ¿Dónde están? ¿A cuánto ascienden? ¿Quién los tiene? ¿Quién los dio? Es una información que exige todos los días todas las personas. En donde nos paramos es la pregunta reiterada, y yo se las hago a ustedes porque es la Secretaría de Hacienda la que recibe esta información, y yo quisiera que nos las entregaran puntualmente. El secretario Videgaray entregó un informe al Senado de la República de las entregas que distintos países hicieron de donativos para los damnificados, pero son en especie, casitas de campaña, comida, todo lo cual se agradece muchísimo. No sabemos a dónde va a parar, espero que a buenas manos, pero el tema aquí es los recursos, el dinero. ¿Dónde están los recursos que se donaron para los damnificados? ¿A cuánto ascienden? Nada más, gracias.
Al contrario, como siempre, agradecemos la participación de la senadora Dolores Padierna. Les comunico a las senadoras y a los senadores que el primer bloque de participaciones lo integró ella, la senadora Silvia Garza, el senador Juan Carlos Romero Hicks, el senador Héctor Larios y el senador Benjamín Robles. Una vez concluidos la formulación de las interrogantes y estas participaciones, entonces tendrían el uso de la voz la subsecretaria o el subsecretario, según lo decidan, y estaríamos además inscribiendo un segundo bloque. Para estos efectos tiene el uso de la voz la senadora Silvia Garza.
Gracias, presidente. Muy buenas tardes, bienvenidos al Senado de la República, subsecretarios. Qué bueno que están con nosotros. Y también qué lástima que no esté presente el secretario Meade en esta importantísima reunión, que creo que debería de estar presente y que muestre su interés de estar aquí. Quité las preguntas, senadora Padierna, porque casi son similares a algunas que pude, así es que si repito, pues ustedes comprenderán que más o menos va por ahí.
El mismo documento.
En el marco macroeconómico, la ley de ingresos de este año tiene dos características principales. El primero es, está sujeto y es dependiente de variables económicas y financieras que son volátiles, como lo mencionó la subsecretaria, y están fuera de control del gobierno. Y en segundo, tiene objetivos que son incompatibles entre sí, haciendo inviable las estimaciones generales para determinar las fuentes de ingresos públicos para el próximo año. De esta forma, el marco macroeconómico es, en dos puntos principales, de dependientes de variables volátiles e inciertas y de objetivos incompatibles. Ustedes hablan de un crecimiento económico de 2.5% para el 2018. El crecimiento económico interno se mantiene en niveles optimistas y cercanos a los actuales, a pesar de que tanto la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de México privilegien un escenario de menor inflación doméstica. Si bien la inflación en México será menor que en el 2017, pero esto es porque el efecto negativo de las alzas de las gasolinas absorben esto. La inflación base subyacente se mantiene por encima del nivel deseado a largo plazo, 4.8% anual en septiembre de 2017 y 4% anual estimado por el Banco de México y 3% anual para el 2018. Estimado contra un objetivo de 2% de largo plazo. El crecimiento de Estados Unidos aumenta de 2.1 en 2017 a 2.4 en 2018. Este escenario implica cero riesgos geopolíticos para ese país, cero afectaciones de la política monetaria restrictiva de la Fed, y también tendríamos que ver con la alta posibilidad de el señor Taylor como presidente del mismo. Alto crecimiento en la economía internacional, un 2%, y cero efectos de conflictos comerciales de Estados Unidos con sus principales socios. Esto quiere decir, hablando particularmente del Telecán y de China principalmente, porque creo que los comentarios que hace la subsecretaria son para China, no para Estados Unidos, porque este crecimiento se mantuvo estable en Estados Unidos. Yo quiero preguntarle dos cosas en esta parte. Primero, a la subsecretaria, de los nuevos empleos que usted menciona que se crearon, 3 millones, me gustaría saber cuál es el monto promedio de estos empleos. O sea, quiero saber si fueron empleos, cuánto por empleo, o sea, el promedio. Y la otra pregunta es, ¿se puede lograr una meta de crecimiento como lo proponen, al mismo tiempo tener a Banxico y a la Fed subiendo tasas para mitigar la inflación? Esa es la segunda pregunta. Luego, y ya no me voy a meter que si el Brexit y que Cataluña y la volatilidad del euro y esas cosas, mejor así lo dejo. Porque mire, la salida del Telecán tendría un impacto al menos del 2% del PIB, y el costo asociado a los sismos se estima que será en un 1% del PIB, porque también tenemos que considerar cómo se va a estancar la economía, en cuántos años, que no va a alcanzar la productividad que al menos tenían los estados antes del sismo. Del tipo de cambio nominal, después de que le hace este ajuste la Cámara de Diputados de 8.1 a 18.1 a 18.4, este escenario presupone varias cosas. Primero, que el efecto neto de dicho cambio, o sea, los beneficios en pesos de los ingresos adicionales en pesos de productos exportables, le hace petróleo, son superiores al mayor costo que se genera con el nuevo tipo de cambio, también en pesos, por concepto de servicio y amortización de la deuda, o de deuda. Que el efecto de una potencial cancelación o modificación no favorable del Telecán frente a Estados Unidos es bajo o nulo. Que la política monetaria de Estados Unidos se mantiene sin cambio y o es neutral a corto plazo de 2018. La Fed ya indicó que privilegia acomodar un crecimiento económico sostenido sin inflación, la cual da mayor probabilidad a una alza de los réditos en el 2018. Que la política fiscal en Estados Unidos se mantiene sin cambios y que la iniciativa de la reforma del presidente Trump no afecta los flujos financieros y de inversión directa de ese país en México. Y que no hay riesgos geopolíticos, como hace rato lo dije. Pregunto, ¿el nivel estimado del tipo de cambio para México que proponen en la ley lo vemos muy bajo? Si el tipo de cambio resulta ser más alto en el 2018, los ingresos petroleros aumentan en pesos, pero el costo de la deuda también. Quiero saber cuál es el efecto neto de ambos, según sus estimaciones. Referente al precio del petróleo, en mi opinión, no hay escenarios alternativos en caso lo que acabo de mencionar, del que el Telecán sufra una modificación seria o incluso se dé por terminado. Los pronósticos optimistas del crecimiento en México, Estados Unidos y el resto del mundo no se cumplan. Y tres, si hay algún otro riesgo geopolítico que impida la realización de los pronósticos de la ley. Los supuestos sobre los cuales descansa esta ley requiere de una convergencia entre variables internas e internacionales que difícilmente ocurrirán, particularmente con Estados Unidos, donde la política monetaria y la visión comercial no son compatibles con una visión de alto crecimiento mexicano, bajo riesgo y estabilidad financiera. Si la Agencia Internacional de Energía estima que en el 2018 aumentarán los inventarios de petróleo, si el crecimiento global no resulta tan alto como ustedes estiman, los inventarios crecerán aún más. Pregunto, ¿cómo es posible que el aumento del precio de la mezcla mexicana para el 2018, como ustedes estiman? O sea, ¿cómo será esto? Sobre las modificaciones aprobadas. Bueno, la fiscal ya lo dijo la senadora Padierna, del artículo 152, que lo había comentado anteriormente. Se propone facultar a las entidades federativas y municipios para que las disponibilidades de recursos federales puedan destinarse a la atención de desastres naturales a fin de coadyuvar a las zonas afectadas. Pregunto, ¿cuándo darán a conocer los esquemas y reglas operativas que permitan garantizar que el destino de los recursos llegue a las personas damnificadas por los terremotos y los controles que garanticen la transparencia y certificación de recursos? Otro punto. ¿Se establece un mecanismo de liquidación de pasivos de las entidades federativas y municipios con el ISSSTE en un plazo de 10 años? La disposición es con carácter de transitorio. Pregunto, ¿se requiere proporcionar la estructura, montos y condiciones de los pasivos así como identificar a las entidades federativas y municipios con estos adeudos. También quito otra parte que ya comentó la senadora. Y aquí no es pregunta, aquí quisiera que me comentaran este punto, por favor. La Semarnat y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han acordado utilizar como instrumentos aproximados a los certificados de tipo CER, certificados de emisiones de gases con efecto invernadero, bajo el mecanismo de desarrollo limpio de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático. Me gustaría que Hacienda, ustedes, detallen con mayor precisión en qué consiste este mecanismo y cuáles serían los esquemas de fijación de precios de estos certificados. También mencionan ustedes que la Secretaría propone el dictamen correspondiente a la minuta de proyecto de la ley, por supuesto, la realización de un estudio ingreso-gasto que muestre su distribución por decil en sus contribuciones fiscales, impuestos, derechos, así como los bienes y servicios públicos que reciben recursos federales, estatales, municipales. La Secretaría propone la entrega de este estudio en marzo del 2018. Sería bueno, señora y señor subsecretario, que este estudio se realice en conjunto con alguna firma de consultoría independiente y o calificadora internacional que funja como auditor o consultor, así como definir cuál es el propósito de este estudio. Y esta pregunta, no conozco el proyecto de egresos, pero sí me gustaría saber si existe un plan de austeridad y una eficiencia en el gasto. Esto para su servidora es muy importante, porque no entiendo el por qué tenemos estos resultados cuando estoy segura de que el personal que tiene la Secretaría es el mismo personal que ha estado en gobiernos anteriores con resultados diferentes. Muchísimas gracias y reitero, bienvenidos al Senado de la República.
Al contrario, agradecemos mucho la participación de la senadora Silvia Garza y de nueva cuenta le damos la bienvenida esta tarde y las subsecuentes en esta comisión. Tenemos posteriormente registrada la participación del senador Juan Carlos Romero, del senador Benjamín Robles, del senador Héctor Larios, posteriormente del senador José Olvera y del senador Lavalle. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la voz? Si es así y no hubiese nadie más interesado por el momento, entonces, pidiendo la opinión y el acompañamiento de las senadoras y los senadores, le pediría que pudiesen, por lo concreto y además nutrido de las participaciones tanto de la senadora Padierna y de la senadora Garza, que pudieran dar respuesta y continuar con esta lista. Tienen el uso de la voz.
Muchas gracias, senador. Respecto de los comentarios de la senadora Padierna, a quien agradezco siempre su detalle y su puntualidad para hacer los distintos planteamientos, siempre es un gusto dialogar con usted. El crecimiento esperado con reformas, en efecto, tenía un contexto determinado que cambió sustancialmente, que cambió materialmente, y no cambió para México, cambió para el mundo. Un poco en lo explicado aquí, sí es relevante al final del día saber que el contexto en un año a nivel internacional se descompuso de manera significativa. Es cierto que empezamos con la volatilidad del Brexit, pero seguimos con el choque petrolero a dos vías, por la vía del precio y por la vía de la plataforma. Posteriormente seguimos también con el menor crecimiento de las principales economías del mundo, que explicamos aquí. El menor crecimiento del sector industrial de Estados Unidos, principal demandante de nuestras exportaciones. Después seguimos con el contexto preelectoral y el electoral en Estados Unidos, el resultado de la elección, la incertidumbre que generaron el tipo de políticas que podían instrumentarse en Estados Unidos, y más recientemente, como ambas senadoras señalaron, incluso un choque de tipo de desastres naturales que comenzaron con huracanes y que terminaron con estos dos terremotos que sufrimos en nuestro país. Entonces, al final del día, sí el contexto importa, y sí el contexto, al cambiar tan sustancialmente, implica una serie de políticas de respuesta distinta, y reitero, no solo de México y el mundo. Y por eso hacíamos los comparativos que yo creo que son relevantes. Mientras México el año pasado creció 2.3%, América Latina decreció menos 1.5%. Las principales economías del mundo creciendo 1.8% el Reino Unido, 1.5% Estados Unidos y Canadá, 1.2% Francia, 1% Japón. Sí hay un contexto distinto, y las expectativas de crecimiento se fueron a la baja, reitero, no para México y para el mundo, y el contexto importa. México en este contexto ha enseñado fortaleza, resistencia y resiliencia, y desde luego nuestro crecimiento potencial es mayor, y cuando comienzan a soplar vientos a favor, como ya comienzan algunos resultados de las reformas estructurales, y como también se antoja un crecimiento más sincronizado de las principales economías en el mundo, la recuperación del sector industrial de Estados Unidos, también esto tiende a traernos menores perspectivas. Cuando veíamos el PIB no petrolero, se puede mostrar una parte de cómo justamente el PIB no petrolero se acerca mucho más al crecimiento de 4 puntos porcentuales. Creo que estos elementos además están siendo bien valorados por inversionistas, por analistas, por calificadoras, por los mercados, que al final del día dan una opinión que cuenta, porque cuenta respecto de las inversiones en nuestro país, respecto de la credibilidad de nuestro país. Y esto está siendo refrendado, reitero, por los mercados tanto domésticos como internacionales. En efecto, el consumo interno es un motor importante de crecimiento y está basado en factores de fondo, está basado en factores estructurales, y muchos de los cuales tienen que ver con el incremento de la productividad, con el incremento del empleo, con el incremento de las inversiones producto de las reformas. Traemos inversiones proyectadas en la reforma energética de 90 mil millones de pesos, en la reforma de telecomunicaciones de 8.5 mil millones de pesos, en las zonas económicas especiales de 2 mil millones de pesos. Entonces, al final del día ya están dando resultados estas reformas estructurales. Simplemente una precisión, en el Tratado de Libre Comercio no hemos dicho que los salarios no importan, hemos dicho que los salarios importan, importan mucho, pero que los salarios de los mexicanos es objeto de discusión y diálogo de los mexicanos. Esa es una parte muy importante que se ha dejado en la mesa de negociaciones, y desde luego la estructura de nuestra economía, la competitividad de esos salarios, la productividad, que es la que hace que los salarios tengan un nivel determinado, son los temas que se están discutiendo, pero en nuestro país. También importante destacar que hay factores que justamente reflejan esta inversión y este cambio en la estructura de nuestra economía. Daba yo datos del IGAE que apenas anunciaron ayer, 2.3% de crecimiento, de la producción automotriz histórica. Y de algunos otros elementos que reitero ratifican que la solidez y la fortaleza de México han estado ahí, no obstante el contexto. Reitero que sí hay estabilidad macroeconómica, que este ha sido un bien a preservar por parte de generaciones de mexicanos, y sin la estabilidad macroeconómica pues no tenemos lo demás, no tenemos las inversiones, no tenemos el empleo, no tenemos la credibilidad, y es una cadena muy importante de un círculo virtuoso para los mexicanos. Las tasas de interés y el cómo fijarlas es potestad de Banco de México, no es de la Comisión de Cambios, es un instrumento de Banco de México justamente para anclar las expectativas de inflación, y lo ha venido haciendo con esa autoridad y con ese tino. Por parte de el bono cupón cero que se hablaba respecto del mecanismo para apoyar, sobre todo en este caso, en una primera instancia a ciudadanos de la Ciudad de México que fueron afectados por los sismos, y lo hemos dicho, ha sido un fondo que se ha creado principalmente con recursos de la Ciudad de México, apoyados por recursos federales. Este bono cupón cero lo que va a permitir es que no se pague el capital y que únicamente los beneficiarios paguen los intereses derivados del mismo. Entonces, el capital está siendo pagado por el mecanismo y los intereses están siendo pagados por el beneficiario. Fue un esquema que se acordó con el gobierno de la Ciudad de México, y reitero, esto lo hemos dicho de manera transparente, la mayor parte del recurso puesto para este fin ha sido justamente de ese gobierno. respecto de los comentarios de la senadora Silvia Garza, que también agradezco y me da mucho gusto conversar con usted, reiterar que estamos aquí mostrando el interés y la disposición al diálogo institucional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mucho de lo que ya hemos comentado aquí justamente fue señalado por el secretario cuando vino a comparecer para temas de la glosa, pero bueno, estamos aquí a la orden y seguiremos a la orden con todos los planteamientos que ustedes deseen hacernos, y esa es nuestra obligación, pero además es un gusto hacerlo. En efecto, yo quisiera diferir que las estimaciones que planteamos sean inviables. El marco es un marco prudente, es un marco responsable, está basado en expectativas de mercados, está basado en las expectativas de analistas, en las expectativas de Banco de México. Desde luego es un pronóstico, y con los pronósticos se hace la planeación macroeconómica del país, si no, no lo podríamos hacer. Pero reitero, es un pronóstico responsable basado incluso en la ley hacendaria y de responsabilidades, que lo que más marca son espacios más máximos y espacios mínimos para poder movernos para hacer esa planeación, y la hacemos con todo el cuidado, la técnica y reitero, la prudencia que la planeación hacendaria amerita. También importante decir que estos pronósticos están anclados para hacer planeación hacendaria, y ese anclaje viene justamente de ver las variables todos los días, de hacer las fórmulas que corresponden de acuerdo a la ley, y hemos estado revisando los datos día con día. Es importante también señalar que los 3 millones de empleos, el monto promedio es alrededor de 3 salarios mínimos, en ese rango están. La meta de crecimiento consideramos que es un crecimiento realista en el contexto de las expectativas inflacionarias de Banco de México que usted señalaba. Banco de México e INEGI esperan un impacto acotado producto de para la actividad económica producto de los sismos, y creo que parte de eso ya se comienza a ver con el IGAE, que fue reportado el día de ayer, con este crecimiento de 2.3%. También hablaba usted, y tiene razón, que es probable que exista ya altas posibilidades para un proceso de normalización de la política monetaria en Estados Unidos. Este es un aspecto que, si uno lo revisaba hace 3 meses, se le daban alrededor de 25% de posibilidades de que ocurriera, y ahora se le dan alrededor de 75% de posibilidades que ocurra, es decir, existe esa mayor posibilidad. Pero es un tema que más bien lo que ha afectado es a la volatilidad coyuntural de los mercados financieros, no solo los mexicanos, sino los mundiales, en particular afectando el desempeño de las monedas de los países emergentes, incluido el peso mexicano. Pero no estamos hablando de una afectación de los fundamentales, sino, reitero, de un episodio de volatilidad ante la expectativa de la normalización de la política monetaria en Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio es simplemente un comentario. Nuestro escenario central es continuar en las negociaciones, lograr una modernización benéfica para los 3 países. Estamos convencidos de que sí podemos lograr un acuerdo que beneficie y que permita actualizar ese tratado, pues que ya lleva más de 2 décadas, y que en su momento muchos de los sectores, por ejemplo el financiero, pues no estaban incluidos en el particular. Cuando el sector financiero en México se liberalizó fue a finales de los 90 y ya no incluyó en el tratado original. Entonces, sí hay mucho que modernizar, y creo que hay mucho ganar para los 3 países. Ese es el escenario central de nuestro país. Pero también es importante destacar que gran parte de nuestro comercio, sin duda, transita por el Tratado de Libre Comercio con la región de América del Norte, pero también gran parte de nuestro comercio con estos países transita por la Organización Mundial de Comercio, justamente porque en muchos casos ha sido superado a 2 décadas de que se firmara. Entonces, eso creo que es importante que lo conozcamos y lo apuntemos. Y bueno, pues reitero que estoy aquí a la orden para el resto de las preguntas y planteamientos. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, señor subsecretaria. No sé si el señor subsecretario quiere hacer uso de la voz. Tiene el uso de la voz el doctor Nussmacher.
Muchísimas gracias, con su venia, señores presidentes. Igualmente, pues agradecer la oportunidad de estar platicando y contestando a sus preguntas. La verdad, yo creo que tocan puntos bien importantes y que ameritan mucha clarificación. Y yo creo que las preguntas, en todos los casos, son muy oportunas e importantes. Con respecto a la primer pregunta o al primer comentario de la senadora Padierna con respecto a los ingresos petroleros, y donde ella claramente nota cómo en los criterios generales generales de política económica, ella identifica específicamente y correctamente que en los criterios se hablaba de un crecimiento muy moderado de los ingresos petroleros, lo cual es perfectamente cierto. ¿Qué sucede un poco y cuáles eran los parámetros con los que armamos nosotros la iniciativa de ley de ingresos? Básicamente, como veíamos, se revisa en la revisión que se hace en la Cámara de Diputados del marco macroeconómico, se revisan los parámetros de los ingresos petroleros al alza. Entonces se revisa el precio del petróleo al alza y se revisa el tipo de cambio al alza. Y eso es lo que nos lleva a tener un crecimiento del orden de 6.5. En la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, lo que sucede es que sí tenemos un crecimiento del precio del petróleo, pero no es un crecimiento tan fuerte. El crecimiento que tenemos en la iniciativa es de 42 a 46 en el precio, luego se revisa ese 46 a 48. Pero de manera muy importante, la apreciación del tipo de cambio, que como veíamos era el tercer factor que nos limitaba el crecimiento de los petroleros, en la iniciativa que manda el Ejecutivo, ese tipo de cambio está más apreciado. En la iniciativa que manda el Ejecutivo, el tipo de cambio es de 18.1 comparado con 18.6 del año pasado y 18.4 en lo aprobado. Entonces, ¿qué sucede? Con los parámetros que manda, con los que el Ejecutivo manda la iniciativa a la Cámara de Diputados, el crecimiento de los ingresos petroleros era de 1.3%. De todas maneras, creo que el resultado sí era notable, en el sentido de que empezábamos a tener un crecimiento muy moderado, pero positivo, comparado con disminuciones muy pronunciadas que habíamos visto en años anteriores. Y de ahí, esa es un poco la referencia a la que hace la senadora correctamente. En criterio se menciona que hay un crecimiento moderado debido a que el impacto relativamente fuerte de la apreciación del tipo de cambio dominaba a el efecto de algo de recuperación en el precio y una recuperación por primera vez en cerca de 10 años en la producción. Sí, de manera importante, sí enfatizar que sí hay una cantidad que sí hay ingresos provenientes de los contratos. De hecho hemos tenido provenientes de varias fuentes. Desde el mes siguiente al que se firma cualquiera de estos contratos, tanto el gobierno federal como las entidades federativas y los municipios reciben impuestos vinculados a las áreas que están vinculados en los contratos, algo que se podría considerar como una especie de predial petrolero, un pedazo del cual va a gobierno federal y otra parte del cual se queda para los gobiernos locales, y eso es inmediatamente, aunque no haya ninguna producción vinculada a los contratos, eso se da. Adicionalmente, vale la pena notar, el gobierno federal ha recibido cerca casi 200 millones de dólares ya enterados en el Fondo Mexicano del Petróleo vinculado a bonos a la firma, y en el caso de Pemex son del orden de acarreos de inversión del orden de casi 600 millones de dólares. Y finalmente, ya en algunos casos, particularmente en el caso de Campos Terrestres, ya empezamos a tener también ya pagos de regalías y pagos de derechos. Obviamente, todavía los montos han sido relativamente moderados y realmente es el próximo año cuando nosotros ya esperamos que empecemos a observar una producción más importante del orden de 30 mil barriles diarios y obviamente pues con una cantidad de ingresos públicos provenientes de eso más importantes. Aquí sí vale la pena enfatizar que toda esta información y todo el detalle de los contratos está siendo reportado por el Fondo Mexicano del Petróleo. Con muchísimo gusto también les podemos compartir toda la información. En segundo lugar, la senadora también correctamente apuntaba de manera muy importante que se va a estar dando una actualización en los tramos de personas físicas de impuestos sobre la renta, y como mencionaba la senadora, pues va a ser buena noticia. Obviamente esto no es algo que venga una disposición como tal en la ley de ingresos. Como mencionaba la senadora, es una disposición que se da en automático, que está establecida en la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, realmente lo que se va a estar haciendo es que se va a estar cumpliendo con la disposición. El resultado de la inflación no es que durante 2000, solamente para aclarar, y ahí iba un poco en ese sentido la pregunta de la senadora, y creo que es importante, la actualización no se hace porque en 2017 vayamos a tener una inflación de 10%. sino más bien la actualización se hace cuando tú a lo largo de un periodo llegaste desde la última actualización, llegaste a alcanzar ese 10%, que de hecho ha sido un periodo de varios años, dado que habíamos tenido tasas de inflación pues relativamente bajas. Entonces eso implicaba que de hecho habíamos observado desde 2013, o sea, justamente es a inicios, en enero de este año, es cuando se alcanza la actualización de 10%. Sí, de manera importante también, cuando se haga la actualización ya el próximo año, va a ser ya con la inflación observada para el año completo. Entonces, no nada más es por el 10%, sino es ese 10% que se observó en enero, pero además lo adicional que se acumule de inflación durante ese año. Entonces, pues probablemente terminaremos teniendo, como se veía en el marco macro, pues la inflación este año está pronosticada ligeramente arriba del 5. Entonces, eso implica que las tarifas al inicio del próximo año probablemente se estén actualizando del orden de 15%. Nuestra estimación, y esa está incorporada en la iniciativa de ley de ingresos, es que eso va a reducir los ingresos de ISR para personas físicas, para el fisco y obviamente en beneficio de los contribuyentes, de casi 40 mil millones de pesos. Va a ser un ajuste bien relevante, como apuntaba la senadora. Entonces, pues sí va a ser una buena noticia. De nuevo, es algo automático que viene vinculado a la ley del impuesto sobre la renta. Sobre los recursos para reconstrucción, la senadora comentaba que la ley no dice cómo se etiqueta, y efectivamente, porque pues la Cámara de Diputados justamente tiene el instrumento mediante el cual hace las asignaciones presupuestarias, pues que es el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, en ese sentido, la Cámara de Diputados, y de nuevo no es decisión nuestra, esta es una decisión pues de la Cámara de Diputados como poder soberano, la Cámara de Diputados toma la decisión de sí expresar de manera clara en la exposición de motivos de la minuta que se aprueba en Cámara de Diputados, sí expresar claramente que va a estar destinando esta revisión de recursos primordialmente para gasto en reconstrucción, pero ellos no necesitan decir exactamente en qué lo van a hacer. Eso lo van a hacer en el presupuesto de egresos de la Federación, donde justamente pues ellos estarán a través de ese instrumento y de su facultad pues asignando esos recursos, y nos estarán diciendo exactamente a qué rubros de reconstrucciones que estarán destinando eso. Con respecto a la Ciudad de México, que usted también comentaba y tenía la duda, lo que sucede, Ciudad de México manda la solicitud de ampliación en el techo de deuda con respecto a la iniciativa, lo manda directamente a la Cámara de Diputados, no a nosotros. Y de hecho, solamente también para aclarar, cuando nosotros armamos la ley de ingresos, la iniciativa de ley de ingresos que se manda al Congreso de la Unión, nosotros tal cual tomamos la solicitud de la Ciudad de México, casi la pegamos y la mandamos como tal a la Cámara de Diputados. Es la Ciudad de México la que solicita la ampliación directamente a la Cámara de Diputados. De hecho, en la Comisión de la Ciudad de México, y después la Comisión de la Ciudad de México lo notifica a la Comisión de Hacienda y se revisa. La solicitud la hace específicamente, no la hace para otorgar ningún tipo de crédito, sino que la Ciudad de México, para lo que hace la solicitud es específicamente para obras de reconstrucción en la inversión de infraestructura, de agua potable, alcantarillado, etcétera, con particular énfasis en la zona oriente de la ciudad. Entonces, en principio va para infraestructura de agua, justamente pues donde aparentemente ha habido el problema más serio, que es en la zona oriente de la Ciudad de México, y es un poco para terminar de mejorar y de acelerar la recuperación. Con respecto al tema de las donaciones, que también preguntaba la senadora correctamente, ya hay muchas dudas sobre, bueno, un poquito cuánta lana está, todos queremos saber cuánto dinero está llegando, qué se está haciendo. Aquí solamente un poco clarificar, y esto es bien importante porque es algo que también se revisó en Cámara de Diputados y es una modificación que se hizo también en la iniciativa. Las donatarias tienen la obligación, sí, de reportarles a la Secretaría de Hacienda, pero es una obligación de reportarnos una vez al año. No tienen la obligación de reportarnos de manera con mayor frecuencia ni cuánto recibieron de recursos ni a qué lo destinaron. Eso nos lo hacen con un reporte anual que se envía al SAT y donde ese reporte se pone en la página del SAT. Aquí vale la pena enfatizar que realmente, pues estos donativos básicamente han estado yendo a donatarias privadas, no son donativos que ha recibido el gobierno federal. Ha ido a la Cruz Roja, ha ido al fideicomiso Fuerza México, ha ido una serie de recursos de estas donaciones, nada. De estas donaciones en efectivo nosotros no hemos recibido nada, todo ha ido a donatarias privadas. Ahora, justamente compartiendo la misma inquietud de la senadora, es que en la Cámara de Diputados se toma la decisión de establecer una obligación de que reporten de manera mensual aquellos que hayan estado recibiendo donativos vinculados al tema del sismo, para que podamos estar contando con la información de quién recibió los recursos y a qué se está destinando. El marco normativo a nosotros no nos permitía tener acceso a esa información de manera que se las pudiéramos compartir. Entonces, lo que sí sucede es que en la Cámara de Diputados se establecen disposiciones, esos fueron de los cambios que se hicieron a la minuta, se establece la obligación mensual de las donatarias que estén recibiendo recursos para efectos de reconstrucción, etcétera, y apoyo vinculado al sismo, que tengan que estar realizando reportes mensuales. Entonces, es gracias a esa modificación que vamos justamente poder estar recibiendo, y con eso tenemos el marco normativo que nos va a estar permitiendo tener esa información de manera oportuna. Pasando a los comentarios de la senadora Garza, también todos muy oportunos y se los agradezco. Un primer comentario era sobre la parte fiscal del impuesto sobre la renta de personas físicas, que me parece que ya le contesté a la senadora. Ella mencionaba el tema de los recursos de los estados, el que algunos de sus recursos los puedan estar destinando también a desastres naturales. De nuevo, al tratarse ya de uso de recursos en la parte de gasto, las disposiciones van a quedar en el presupuesto de egresos de la Federación, en el PEF. En cuanto al mecanismo de liquidación de adeudos de las entidades con el ISSSTE, la senadora tiene toda la razón, ahí debe de haber total transparencia. Aquí vale la pena enfatizar que ya se ha establecido que hay obligaciones de transparencia desde el punto de vista de cuando se tengan programas de regularización. Entonces, en ese sentido, se va a estar reportando. Con mucho gusto le podemos dar más detalle acerca de lo mismo. Con respecto a un poco el tema de los bonos de carbono en la ley de ingresos, que es un poco la parte que nos toca. Hay otra parte que tiene que ver con la evaluación de los certificados de energía limpia. Esa la hace la Secretaría de Energía, esa no la hacemos nosotros directamente y viene del mercado. Pero lo que sí se hace es, se establece una disposición en la ley de ingresos que data desde cuando se creó el IEPS de carbono, de que para efectos del IEPS de carbono se puede pagar ese IEPS con contribuciones de bonos de carbono también. Lo que se establece, se establece la disposición de que tenemos que sacar reglas para que se pueda hacer esas operaciones. Lo que nosotros estamos pensando, ya más o menos está delineado en la ley del IEPS y cuando se expuso en la exposición de motivos, la lógica es que esos bonos de carbono tienen que ser bonos de carbono que coticen en mercados. Entonces, que se maneje con total transparencia. Tienen que ser bonos que estén reconocidos por Naciones Unidas en el vínculo del protocolo de Kioto. Entonces, con eso aseguramos que son bonos certificados de manera internacional. Y tienen que ser bonos también que coticen en mercados internacionales. Cualquier persona en México que cumpla con esas condiciones puede conseguir ese tipo de bonos a cambio de que hayan hecho un programa de reducción de emisiones. Entonces, la lógica es que tú una vez tomando esos bonos, pero donde tú, al ser bonos que cotizan en mercados reconocidos internacionalmente, ya sea por ejemplo mercado de bonos en Europa o el mercado de bonos de California, son mercados que tienen precios, entonces se nos reportará el precio al que se compró ese bono y en base a eso se le reconoce para efectos de lo que vayan a pagar del IEPS de carbono. Entonces, justamente lo que estamos, como está pensado, es que sea una determinación completamente transparente y de mercado y que tengan que ser bonos carbono certificados dentro de estos protocolos que se manejan con Naciones Unidas. Luego, con respecto a los análisis que usted menciona, la parte un poco de gastos fiscales y cómo se distribuye la carga fiscal y la carga de gasto a nivel de deciles de ingresos, etcétera, para que usted sepa, no es de manera formal, pero sí, obviamente, por ejemplo, en las misiones del Fondo Monetario Internacional, ellos revisan y ellos también hacen sus propias estimaciones, pues, de toda la parte de gastos fiscales. Con la OCDE, de hecho, vemos también, y la OCDE hace un análisis muy detallado también de cómo se distribuyen los impuestos y el gasto por deciles de ingresos. Entonces, en ese sentido, si bien no es un procedimiento formal de que un tercero esté involucrado en la elaboración del estudio, sí tenemos estos organismos internacionales que hacen sus propios cálculos y llegan a números muy parecidos a los nuestros. Algo que también vale la pena enfatizar es que este estudio es un estudio que de hecho hacemos anualmente. Entonces, si quiere, también le podemos compartir el estudio que ya sacamos este año. Con mucho gusto se lo podemos compartir. Esta es una obligación que se mantiene de manera anual, ¿no? Gracias.
Gracias a la señora subsecretaria y al señor subsecretario por las respuestas. Tiene el uso de la voz el senador Juan Carlos Romero Hicks, posteriormente el senador Benjamín Robles y posteriormente el senador Héctor Larios.
Señores presidentes, distinguidos legisladores, agradezco la presencia de los subsecretarios. El año pasado no tuvimos el privilegio de que vinieran a comisiones. Y también debo lamentar el desdén y la ausencia del secretario. Este es un poder legislativo, no es un querer legislativo. Yo no me imagino al gobernador Manuel Cavazos Lema, ni a otros gobernadores, enviando a subsecretarios a discutir con los legisladores los asuntos sin la presencia del titular. Los que ya encabezamos gobiernos locales, no únicamente hacíamos eso, estábamos en el Congreso a la distancia apropiada para resolver lo necesario. Ojalá que el gobierno federal entienda que se tienen que fortalecer instituciones. Ojalá aprendieran de don José Yunes su calidad humana, su sencillez para poder convocarnos. Esta Secretaría de Hacienda hace varios años intentó un amago para quitar al CONACYT varios miles de millones de pesos. Debo reconocer que el doctor Mesmacher, por fortuna, lo entendió y se pudo hacer la corrección necesaria. Con la Secretaría de Hacienda acordamos con el doctor Mesmacher hace varios años que el dinero del IEPS, aunque no es lo ortodoxo, para los productos de bebidas gaseosas, sería educación y salud. Y hoy, a pesar de que pusimos en la ley 3 años para que las escuelas tuvieran bebederos, no llegamos ni al 30%. Y ese compromiso está incumplido. Necesitamos ir más allá para ver la película completa: ingreso, gasto, deuda e inversión. También hemos visto cómo la Secretaría de Hacienda amaga al INEGI, y no abundo en detalles, y aquí hay funcionarios que directamente estuvieron involucrados. Dicho esto, y seguimos esperando al secretario, porque sé que es un hombre honesto y tiene sensibilidad, pero no me explico su ausencia a pesar de la invitación que le hemos formulado. También, por otro lado, debo pensar y reconocer que tanto la subsecretaria Vanessa Rubio como el subsecretario Miguel Esmajer son personas honestas, diligentes y responsables. Pero esta es una gestión republicana, no es una cortesía, es una forma de colaboración de poderes. Lo seguimos esperando. Dicho esto, hemos escuchado la presentación de ambos subsecretarios en grandes líneas. Quiero hacer una reflexión y después más de 10 preguntas. Este ingreso extra, que en libros ajustan en la Cámara de Diputados, pues me recuerda, perdón, la vieja broma de lo que hace un economista. Se pasa la mitad del tiempo pronosticando lo que va a ocurrir y la otra mitad explicando por qué no ocurrió. O la vieja afirmación de que hay 3 tipos de mentiras: las pequeñas, las grandes y las estadísticas. Este ingreso extra de 43 mil millones de pesos probablemente no desbalancea el sistema fiscal, pero su estimación está hecha sobre variables a modo, consideradas entre indicadores macroeconómicos de mayor volatilidad, de acuerdo con analistas. Se tenían dos maneras de proponer el presupuesto sostenible: endeudamiento o recorte en gasto. Sin embargo, la colegisladora optó por una tercera vía, y fue aumentar los ingresos. No obstante, el problema es que en los últimos años la sobreestimación de ingresos ha repercutido en un gasto por arriba de lo previsto en cerca del 14% y una imbatible deuda cercana al 49% del PIB. La administración del señor presidente de la República empezó con una deuda del 34.3% en porcentaje del PIB. Hoy está casi al 50%. Ese es el gran problema que la Secretaría de Hacienda no quiere reconocer. Y dicho sea de paso, pues por poco nos lleva a perder la nota crediticia. Cambiar el ingreso para mantener un gasto elevado tiene dos consecuencias: menor consumo e inversión, debido a que hay menos ingresos para la población, además de agudizarse la dependencia de hidrocarburos. Tan solo la Secretaría de Hacienda reconoció que el aumento de 3.7% de ingresos tributarios, sin incluir el IEPS, fue consecuencia de la reforma hacendaria y el aumento de ingresos petroleros del 20.4%, un mayor peso de petróleo y tipo de cambio. Ya otras legisladoras, con mucha precisión, han recomendado que se vayan delineando las reglas de operación de los fondos, revisar los regímenes especiales, excepciones, exenciones, usar el impuesto de la renta como eje del sistema tributario, elevar la eficiencia, modificar el sistema de coordinación fiscal. Ojalá algún día sepan lo que sufren los gobernadores de este país ante los acechos de la Secretaría de Hacienda para presionar a sus senadores para que se vote el paquete fiscal. La inversión pública debe asumir sus costos a largo plazo, con créditos a largo plazo, con la finalidad de que los costos de inversión se distribuyan en más de una generación. Y por eso es muy importante subrayar que al menos tres aspectos deben de quedar en una claridad plena. Primero, la forma en que se generan ingresos en el país. Hacienda tiene de ciertas prácticas que no pasarían un curso serio de economía y de presupuestación fiscal. Juegan al subejercicio, número uno. Número dos, juegan a las subestimaciones. En el impuesto de la renta, en los últimos años ha habido casos en donde la subestimación del impuesto de la renta es monumental. Segundo, al gasto de los recursos públicos. Seguimos viendo el crecimiento del gasto corriente y la reducción del gasto de inversión. Y tercero, la rendición de las cuentas y la fiscalización de los recursos. El tema el día de hoy no es de menor importancia. El recorte del gasto no resolvería el problema de las finanzas del país, por la sencilla razón de que el problema principal es la deuda y la caída de los ingresos, y la simulación financiera en libros de que todo está resuelto. Decir que el gasto se recorta y que el problema se resuelve es demagogia. Eso significa recortar el programa social y gastos, por ejemplo, en educación y en salud. Y es lo que están proponiendo. Están proponiendo reducir el gasto en educación superior, el gasto en ciencia y tecnología e innovación, el gasto en salud. El gasto eficiente es una responsabilidad, pero no es suficiente. Se requiere ingreso, gasto, rendición de cuentas. Desde hace décadas, el problema de las finanzas es que los ingresos del sector público no cubren el gasto. Por mucho tiempo, este desajuste se solventó primero con deuda, hasta que la crisis y la suspensión de pagos
del 82 se hicieron insostenibles. Luego, la falta de ingresos se resolvió con la venta de crudo, hasta que cayó la producción, nos alcanzó el destino y los bajos precios. Hace dos décadas, los ingresos petroleros aportaban 40 centavos de cada peso del presupuesto. El año pasado aportaron 20 centavos. Este reconocimiento es muy importante. Hoy nos encontramos ante un panorama de una deuda que ahoga las finanzas públicas y de ingresos petroleros que por condiciones mundiales van a la baja. Ante esto parece que la especulación como fuente de ingreso, por tercer año consecutivo, se apuesta a aumentar el ingreso público por medio de un incremento en el tipo de cambio esperado y la estimación de la producción del peso del petróleo, en libros, en magia, en lo que no es economía real. El año pasado, el camino fue el mismo, un incremento en el tipo de cambio esperado al pasarlo de 18.20 a 18.62 por dólar y un incremento en la producción de petróleo por parte de Pemex de 19.000 barriles de petróleo diario. Hoy, por cierto, ha sido el peor día en seis meses en el tipo de cambio, para que entendamos la fragilidad bajo la cual vivimos. Y entonces, en este contexto, destacar el peso de la deuda, pues presiona las finanzas públicas. Hay una excusa perfecta que los funcionarios de Hacienda usan cuando hablan del tamaño de la deuda. La deuda es manejable o administrable, ya que esta representa menos de X, Y o Z indicador. Pues la realidad es que tenemos que reconocer que tenemos un gran problema de deuda, que tenemos un gran déficit, que necesitamos estimular la generación y la recaudación del ingreso, pero no en libros, en la vida real. No logramos hacer una reforma fiscal en serio. Dicha esta introducción, quiero hacer preguntas específicas con el respeto a ambos subsecretarios. Incrementar los ingresos petroleros no es solo observar una cara de la moneda. Pregunta: ¿se está considerando la variación de costos de producción y el costo de importación de los petrolíferos? Primera pregunta. Segunda: ¿el cálculo de la recaudación de ingresos tributarios y no tributarios se realizó con el desempeño observado de agosto a septiembre? ¿Estos meses bastarían para mejorar el pronóstico del próximo año? ¿Así lo están considerando? ¿O qué otros elementos están considerando para realizar la estimación? Ustedes que son especialistas, ¿podrían explicarnos los riesgos de sobreestimar el ingreso y su impacto en la deuda? La Secretaría de Hacienda reconoció que se mejoró la recaudación de ingresos tributarios este año. ¿Podrían decirnos, en su opinión, cuáles variables influyeron para obtener mejores resultados? ¿Podrían informarnos a detalle cómo se han utilizado los recursos recaudados por el IEPS, particularmente en educación y en salud? Sé que no es ortodoxo etiquetarlos, sin embargo, un acuerdo político para que así pudiera ser. México en materia de ingresos tributarios pasó a recaudar el 15.1% como proporción del PIB en 2014 a 17.4% en 2015. Sin embargo, existen retos en la forma de recaudar. ¿Qué propuestas recaudatorias tendrían? ¿Qué porcentaje del PIB es lo que se deja de percibir en los tratamientos de los regímenes especiales y de excepción que están previstos para el año 2018 por condiciones entendibles? Los desastres naturales, entre otros. Tomando en cuenta la vulnerabilidad de la economía, y recordemos que nuestra moneda cae ante un tuit del presidente del país del norte, las crisis institucionales como la que acabamos de ver ayer en el Senado, la coyuntura política de 2018, Moody's ha bajado su calificación de México ante la incertidumbre electoral. ¿Seguirían afirmando que la deuda en México es manejable? ¿Cuál es su definición de deuda manejable y cuáles son sus implicaciones económicas y sociales? La tasa de interés es una variable muy importante. Hay que recordar que de acuerdo al monto de la deuda, por cada punto porcentual en que se aumenta la tasa de interés, el costo financiero crece en 82 mil millones de pesos. Esto nos hace pensar que el gobierno federal parecería tener poco margen ante la incertidumbre de tasas de interés. ¿Qué va a hacer el gobierno federal si el Banco de México continúa subiendo la tasa de interés? ¿Dónde va a recortar el gasto público para poder hacer frente a compromisos de endeudamiento? Y aunque sé que no está en el ámbito del Senado la parte del gasto, quiero preguntarles si los diputados van a manejar asignaciones directas, que ha sido una queja que hemos venido recogiendo, para tener mayor transparencia, porque lo digo en el ámbito del respeto a la Cámara de Diputados, en ocasiones se han hecho asignaciones que han sido públicamente criticadas. Por su atención, muchas gracias.
Al contrario, agradecemos la participación del senador Juan Carlos Romero Hicks, siempre puntual y siempre reconocido en este Senado de la República, y obliga a la Junta Directiva aclarar a las senadoras y a los senadores que para la reunión de trabajo de hoy se convocó la presencia de la señora subsecretaria, del señor subsecretario y de los señores titulares de unidad, pero no se convocó la presencia del secretario de Hacienda. No fue invitado por parte de esta Junta Directiva a hacer hoy presencia, en virtud de que estuvo en el Pleno del Senado cerca de 5 horas, en el tema de la glosa, ciertamente no del paquete, aun cuando hubo temas, pero en este sentido pues hay que de manera puntual dejar en claro que no desatendió ninguna invitación. Yo reitero el aprecio y el respeto al senador Romero Hicks y desde luego en muchos puntos plena coincidencia. Tiene el uso de la voz el senador Benjamín Robles.
Muchas gracias. Es mucho, señores subsecretarios, señoras, señor subsecretario, es mucho de verdad lo que creo que se puede argumentar. Algunos dirían a favor, yo sostengo que en contra respecto de la Ley de Ingresos 2018 y en consecuencia de la minuta remitida por la colegisladora. La mayoría de lo que se puede decir desde mi punto de vista son distractores, ¿sí? Distractores que buscan quitar la atención del verdadero problema de fondo que existe en la Ley de Ingresos 2018. Sin embargo, antes de pasar a mencionar algunos, me gustaría a todos, pero la verdad las condiciones son complicadas, de pasar a mencionar algunos de los que de verdad considero los problemas de fondo, solamente quisiera hacer hincapié en los aspectos más destacados de las modificaciones que fueron realizadas en la Cámara de Diputados. Y con eso arrancar. Ya se ha dicho aquí, pero vale la pena repetirlo en el planteamiento que traigo. La iniciativa original enviada al Congreso por el Ejecutivo a principios de septiembre preveía, como muchos recordamos, ingresos para el próximo año por un monto de 5,236,375,600,000 pesos. Con el propósito de asegurar mayores ingresos, que se nos ha dicho serán destinados a la reconstrucción, tema que aquí se ha hablado pero solo en parte, a la reconstrucción por los sismos sufridos en el mes de septiembre y en diversas regiones del país, se incrementó este monto original del presupuesto en 43,291,400,000 pesos, para dar entonces un nuevo total de 5,279,667 millones. Aquí ya se dijo, y se dijo bien, para lograr lo anterior se movieron los valores de las dos variables macroeconómicas más importantes que son utilizadas para armar todo paquete económico: el tipo de cambio y el precio del crudo de exportación. En relación al tipo de cambio, habrá que recordar que los criterios generales de política económica establecían 18 pesos con 10 centavos el precio promedio del dólar para el 2018, y el tipo de cambio promedio fue modificado lo han dicho hasta ustedes mismos, aquí en sus gráficas, 18 pesos con 40 centavos. Por decreto, dirían algunos economistas que yo conozco. En el caso del precio de la mezcla mexicana de exportación, los criterios ya mencionados, los criterios generales de política económica, originalmente establecían un precio de 46 dólares por barril, cifra que ante el ajuste del precio del dólar quedaría finalmente, creo que lo dijo el subsecretario Mitzmacher, en 48 dólares y medio por barril. Yo también me sumo a quienes han hecho una referencia crítica a esto. Es muy cuestionable la viabilidad de medidas de ajustes adoptadas a estas variables macroeconómicas. Y miren por qué. La Comisión Nacional de Hidrocarburos acaba de anunciar que la producción petrolera registró una caída del 10% en septiembre de este año. La producción nacional de petróleo se ubicó en 1.732.000 barriles diarios, mientras que en el mes anterior se produjeron 1.932.000 barriles diarios, lo que representa esa disminución del 10% que ya he señalado. Y por su parte, el marco macroeconómico que forma parte de este paquete económico remitido por el Poder Ejecutivo para su aprobación, diagnostica una plataforma de producción petrolera de 1.983.000 barriles diarios de petróleo, es decir, de entrada nos estamos quedando cortos con 251.000 barriles diarios de petróleo, situación que yo creo forzosamente tendrá que pegar en las metas de recaudación. Y digo, señores subsecretarios, que si los ajustes realizados en el precio del petróleo y en el precio del barril, así como de la producción diaria de petróleo, fueran certeros, de acuerdo con lo aprobado en la colegisladora, tendríamos entonces un ingreso diario por esta vía de 96.175.000 dólares. Pero sin embargo, si la producción diaria de Pemex continúa igual y el precio del dólar se mantiene en el pronóstico original de 18 pesos con 10 centavos por dólar, que desde mi punto de vista es lo más viable que pueda ocurrir, salvo que Estados Unidos abandone el TLC, lo cual también puede ocurrir, pues dispararía el dólar al rango de los 22, quizás 25 pesos, y tendríamos entonces ingresos diarios vía petróleo por el orden de los 79.672.000 dólares diarios, lo que entonces representaría un ingreso menor anual con un tipo de cambio de 18 pesos con 10 centavos por dólar de 109.027 millones de pesos. Eso sería el resultado final pues de esta aritmética. Con esta cantidad, señores subsecretarios, yo sostengo que no se alcanzan a cubrir los ingresos adicionales para la reconstrucción que tanto necesita el país y que debiese ser el primer objetivo de nuestros compañeros diputados federales. Si el presupuesto de egresos no tiene como principal objetivo la reconstrucción, entonces yo creo que no estamos funcionando como Estado mexicano. Y además, harían falta, en estas cifras que les estoy dando, 65.735 millones de pesos del presupuesto originalmente planteado. Aquí la primera pregunta es, y se las dejo ahí en la mesa, ¿cómo solucionaría este déficit el gobierno federal? ¿Acaso de la misma forma como ha solucionado los déficits que año con año han ocurrido en el presente sexenio? Es decir, ¿con más endeudamiento? Y digo esto en un contexto muy claro, que a lo mejor no le gusta a algunos de mis compañeros aquí presentes, pero el crecimiento de la deuda con Enrique Peña Nieto es el más grande de los últimos tiempos y prácticamente duplicó la deuda rozando ya los 10 billones de pesos. Y en específico para el ejercicio 2018, donde se solicitó originalmente un endeudamiento por 405.152 millones de pesos, mismo que ya fue modificado por la colegisladora a 505.224 millones de pesos, poco más de 100 mil millones de pesos adicionales. Y ojo, si insisto, si las metas del tipo de cambio y de la producción diaria de petróleo no se alcanzan, entonces estaremos viendo a finales del 2018 que el endeudamiento habrá crecido otra vez por el rango, sostengo, de más de 109 mil millones de pesos a lo anteriormente ya mencionado, para hacer un total estratosférico de 614 mil en números cerrados. Más deuda. Y en consecuencia, pues habremos repetido, mi querido senador Cavazos, pues la misma fórmula que hemos visto año con año: contratación de más deuda por arriba del autorizado para cubrir estos altísimos déficits. Mientras se pregona, tenemos que decirlo aquí con respeto, pero hay que decirlo, se pregona la ficción de estar operando con déficit cero. La mecánica entonces de trabajo de los paquetes económicos y sus respectivas leyes de ingresos requiere, desde nuestro punto de vista, modificaciones urgentes que permitan una mayor precisión de lo que realmente se recauda, y de esta manera el Poder Legislativo también pueda participar y tomar medidas más precisas de ajuste. Específicamente, creo que se requiere una liga directa respecto de las expectativas recaudatorias y el presupuesto de gasto fiscal, porque, por ejemplo, del ingreso esperado por el impuesto sobre la renta, 1.566.000 millones en números cerrados, serán descontados finalmente con el presupuesto del gasto fiscal por lo menos 120.700 millones de pesos de ese impuesto sobre la renta de empresas y otros 217.000 del ISR a personas físicas, porque eso lo hemos visto año con año. En los hechos reales se estará recaudando un estimado de 1.227.448 millones de pesos. Y por otra parte, por lo que corresponde al impuesto especial a la producción y los servicios, los IEPS, a los combustibles, hemos visto que se estima recaudar 231.250 millones de pesos, y sin embargo el presupuesto del gasto fiscal considera descontar 10.570 millones de pesos en exenciones, y de esta manera pues el ingreso real por IEPS rondará en 220.680 millones, números redondos. Lo cuestionable, señores subsecretarios, funcionarios de Hacienda que hoy nos acompañan, es que no se tiene certeza de quiénes están siendo los beneficiarios reales del presupuesto de este gasto fiscal. No se tiene certeza de su impacto en la recaudación, porque es muy alto, y yo pienso que no sería justificable que estos beneficios se estén aplicando a particulares que se ubiquen en los deciles de ingresos más altos del país, ni tampoco a las empresas cuyas ganancias harían injustificables estos apoyos, que ha sido un reclamo de la izquierda en este Senado desde que arrancamos en la legislatura pasada. Por lo tanto, subrayo, es urgente transparentar estos apoyos para decidir de manera documentada mejores formas de recaudación. En otras palabras, subsecretario Meschmacher, subsecretaria Vanessa Rubio, no es válido desde nuestro punto de vista seguir otorgando este tipo de beneficios a costa de incrementar año con año el endeudamiento gubernamental. Quiero hablar en términos generales de un problema que yo anunciaba al inicio de mi intervención, el verdadero problema de fondo del paquete económico. Porque este paquete económico, así lo vemos en nuestro grupo parlamentario del PT, o como nos autollamamos aquí, del PT Morena, este paquete económico 2018 desnuda el fracaso del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y lo digo porque la totalidad de las metas planteadas en materia económica, las que están planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, están incumplidas. Y esto exhibe una total incompetencia del presidente, pero también de su gabinete económico, y demuestra que no están dispuestos a cambiar el rumbo de la política económica, hecho que garantiza, porque no hay que tener bolita mágica, pues eso ya se ve, garantiza el hundimiento de la economía nacional, la agudización de la pobreza, de los conflictos sociales, la desigualdad en este país, que es un cáncer que urge la manera de encontrar la solución de extirparlo. Y miren a lo que me refiero. En la página 20, en el párrafo quinto del Plan Nacional de Desarrollo, ahí textualmente se menciona, y abro paréntesis, la transformación de México es una responsabilidad que no se puede eludir, así nos dijo Peña Nieto en ese documento. En ausencia de reformas relevantes, decía él, el potencial de crecimiento del PIB de México es de entre 3 y 5% al año. Y lo digo porque hace rato aquí la subsecretaria Vanessa nos presentó muchas cifras, pero esto es lo que decían ustedes, que iba a crecer el país, está en la guía económica de este país nuestro. Ahí decía que el nivel de crecimiento es envidiable comparado con otros países de desarrollo similar e incluso algunas economías avanzadas, y sin embargo acotaban, es insuficiente para poder hacer frente a los retos que nos hemos propuesto y para cumplir a cabalidad las metas de desarrollo por alcanzar. Cierro comillas. Plan Nacional de Desarrollo. Pues resulta que Enrique Peña Nieto concretó las reformas relevantes a las de las que él hablaba, y esas reformas que argumentó que mejorarían la economía del país, y como resultado, ¿qué tenemos? Un crecimiento promedio anual de 2%, 2.1% del PIB. Ese resultado es mediocre a todas luces, no alcanza para sacar al país de donde estamos. Ni siquiera pudo lograr Peña Nieto el 3% mínimo de crecimiento que, según sus propias palabras, se debió haber alcanzado, aún sin reformas. Pues ya con reformas, era lógico y no lo logró. Miren, en la página 72, párrafos 2 y 3 del Plan Nacional de Desarrollo, ahí textualmente nos mencionaban: nuestra estabilidad económica tiene como fundamento una política fiscal prudente y responsable. A diferencia de varios países de Europa y Estados Unidos, nos decía Peña Nieto en ese documento, donde los desequilibrios en las haciendas públicas representan el principal riesgo para el crecimiento económico de mediano plazo, en México el déficit fiscal se ha mantenido bajo y manejable. Lo anterior, continuaba diciendo, es el resultado institucional que provee la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la decisión de la presente administración de adoptar una política de balance fiscal cero. Y continúo con la cita. En términos de la deuda pública, mira, senadora, después de la crisis que tenemos, más vale que nos oigan, porque estamos aquí en un ejercicio institucional, por lo menos escúchenos, aunque no les guste.
Pero estamos oyendo con mucho respeto.
Muy bien. Entonces continúo con la cita. En términos, decía esa parte del plan. Gracias. De la deuda pública, decía, México destaca frente a otras economías. Y luego le digo a mis compañeros del PAN aquí presentes, como resultado, decía ese documento, dice, de las crisis 2008-2009, o sea, las del PAN, y a raíz de las políticas contracíclicas implementadas para contrarrestar sus efectos, el promedio de la deuda de los países avanzados creció de 49.9% del PIB de 2007 a 70.9% en 2011. En contraste, en México, el salto histórico de los requerimientos financieros del sector público se ubicó en 36.8% del PIB al cierre del 2012. Ahora, ¿cuál es la realidad? que el gobierno de Enrique Peña Nieto es uno de los más grandes ejemplos de desequilibrio de la deuda pública, perdón, desequilibrio de la hacienda pública, y lo que menos existe es una política de balance fiscal. Me refiero al balance fiscal cero. Prácticamente ha duplicado la deuda, llegando a 10 billones de pesos, lo que representa ya el 50% del PIB. Conclusión: por donde se le mire, senadoras, senadores, señores funcionarios que hoy nos hacen el favor de estar aquí con nosotros, por donde se le mire, un gobierno que es un rotundo fracaso en política económica y un país que paga las consecuencias, eso es lo que tenemos. Hasta aquí mi primera parte de intervención, si me lo autoriza el presidente, la Comisión de Hacienda.
Aquí el presidente...
Sí, hasta aquí una parte, porque en la otra me quiero abocar a lo que nos ha preocupado a varios de los que hemos intervenido, que es la deuda. Porque a nosotros nos parece de verdad que es urgente ya el cambio de un modelo económico en nuestro país. Es urgente la necesidad de abandonar, compañeras, compañeros, funcionarios que nos acompañan de Hacienda, el modelo neoliberal que desde 1994 a la fecha vivimos aquí en el país. Un país que promedia un crecimiento de 2.6% del Producto Bruto, crecimiento a todas luces ineficiente y muy lejano de las necesidades del país que nos demanda. Eso lo hemos debatido muchas veces. Nos debiese demandar de verdad crecimientos sostenidos por lo menos del 6.5% del PIB. Como resultado de esta política económica, México no ha podido avanzar en la eliminación de la pobreza. Veamos si no algunos datos duros. A la fecha, México, en nuestro país, viven 55.3 millones de personas en pobreza. El 46.2% de nuestra población, y en pobreza extrema sobreviven 11.4 millones de mexicanos, el 9.5% de los habitantes del país. Otra cara de la misma moneda la tenemos en el hecho de que el 38.9% de la población vive en pobreza laboral, y esto significa que no se puede adquirir la canasta básica con los ingresos laborales de su hogar. Este modelo neoliberal que criticamos debe ser sustituido por una política basada en un nuevo modelo de desarrollo sustentado en el relanzamiento, por ejemplo, agropecuario, en el relanzamiento industrial, impulsado por el Estado y en función de la construcción de un mercado interno fuerte. Pero de esto quizás debiésemos hablar en otro momento para referirnos, como lo decía, al tema que otros hemos hablado aquí, el endeudamiento. ¿Por qué es imperativo de verdad parar el endeudamiento del país? Indispensable disminuir el servicio de la deuda, reducir significativamente el gasto del gobierno federal sin sacrificar el gasto social y trabajar en ese déficit cero. Digo esto porque al inicio de la administración federal, esta es la última ley de ingresos que vamos a votar en esta legislatura de esta administración, al inicio de esta administración federal, insisto, la deuda ascendía a 5.3 billones de pesos, el 31.8% del PIB. Y al cierre del segundo trimestre del 2017, la deuda supera ya los 9.1 billones de pesos, alcanzando el 44.5% del PIB. Es decir, durante la presente administración federal, la deuda ha crecido en más de 71%. Y ese endeudamiento anual del país, con este gobierno, ha crecido a ritmos de 1 billón de pesos por año. Eso jamás en la historia reciente de México lo habíamos visto, jamás habíamos visto un endeudamiento de esa naturaleza. 4 billones de pesos más de deuda, de los cuales se pagó cerca de 1.600.000 millones, solo por intereses de deuda, tanto la que ya se venía arrastrando, pero también como la nueva. Se pagaron también más de 60.000 millones de pesos en amortización de capital, en comisiones y gastos. hablo del 40% de la nueva deuda destinada al pago de intereses, que cuando acabe el actual sexenio, se habrán pagado en puros intereses de la deuda un total de 2.8 billones de pesos. Y el resto del dinero de la deuda se invirtió, de acuerdo a los datos que nos ha dado la administración, en acompañar a las reformas, o nos han dicho en estimular el crecimiento económico y apoyar el balance de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Pero en los hechos reales, señores subsecretarios, el crecimiento del PIB ha sido igual de ineficiente que en los sexenios pasados. El costo de los combustibles, el costo de electricidad, también son hoy los más altos de la historia, y no disminuye el gasto del gobierno federal, y debemos ya, insisto, más de 9.1 billones de pesos al finalizar este sexenio de Enrique Peña Nieto. Como vamos, insisto, estaremos rozando ya, rebasando inclusive los 10 billones de pesos de deuda, el 50% del PIB. Por eso creo que le urge, y hay que decirlo en esta sesión, le urge a México sanear sus finanzas públicas, y dentro de este esquema de revisión que forzosamente tendrá que hacerse, deberán considerarse, son nuestros planteamientos y quisiera sus puntos de vista, rescates, hay que revisar el famoso Fobaproa, hoy IPAP, y los rescates carreteros, que desde hace 20 años todavía seguimos pagando, y que de seguir en este esquema actual seguiremos pagando toda una eternidad. Inclusive he dicho que esos recursos debiesen destinarse a la reconstrucción directamente y suspender el, entre comillas, rescate bancario. Las cifras son tan impactantes que ustedes ya las conocen y yo solamente haré breve acotación de ellas. Es decir, fíjense, el rescate autorizado al Fobaproa y PAB hace 20 años era de 562.642 millones de pesos. Y al saldo de la mitad del presente año resulta que ya les debíamos no esos 562 mil, sino 866 mil millones de pesos. Aparte más de 500 mil millones que ya habíamos pagado. Nosotros sostenemos que eso es inaudito, sobre todo considerando que la banca ha obtenido ingresos durante estos últimos años de más de 1.144.000 pesos. Por eso sostenemos que en este paquete económico se tiene que considerar esa suspensión y dirigir esos recursos donde más se necesitan, que reitero, y lo han dicho mis compañeras senadoras y senadores, al tema de la reconstrucción. Y lo mismo podría hacerse con el fideicomiso de apoyo al rescate de autopistas concesionadas. Y lo mismo podríamos hacer con muchos de los planteamientos que el gobierno nos ha hecho como propuesta para rescatar, para salvar la economía o el sistema bancario. Y hoy olvidamos que lo más importante es salvar las vidas de muchas familias que hoy no tienen hogar. ¿Qué me gustaría? Pues que todos reconozcamos que el reto para el próximo gobierno es que si el presidente de la República que tengamos no puede cumplir con lo que autoriza el Congreso en los paquetes económicos en materia de endeudamientos o de reducción del servicio de la deuda o reducción del déficit gubernamental y reducción de un costo del aparato gubernamental, entonces debiese ser un presidente sujeto de juicio político y removido de su cargo. Y lo mismo debiese ser para los gobernadores que también hoy tienen en materia de endeudamiento en crisis, no solamente a sus entidades sino a todo el país. Bueno, han sido muchos planteamientos y en ellos han quedado muchas preguntas. Les quisiera yo pedir su opinión sobre este planteamiento, esta postura, agradecerle al presidente de la Comisión de Hacienda la generosidad del tiempo y por supuesto a mis compañeras y compañeros senadores.
No, hombre, al contrario, siempre reconocidos con el senador Robles, con su calidad de participación y además con su consideración. El último senador registrado para participar es don Héctor Larios,
tiene el uso de la voz, no habiendo más senadores en registro, después, y si así lo consideran pertinente, después de las respuestas que presenten la subsecretaria y el subsecretario, estaríamos concluyendo esta reunión de trabajo, no sin antes darle la bienvenida a esta reunión de trabajo al senador Isidro Pedrosa, quien también siempre es bienvenido en esta comisión. Tiene uso de la voz el senador Héctor Larios. Pedraza.
Gracias, presidente. Bienvenidos. Solamente una pregunta y tres comentarios, o un cuestionamiento. Está entre los pronósticos, bueno, al final del día, la ley de ingresos hoy día aprobada es muy sencilla si no hay cambio de las reglas fiscales. Y en este caso no hay ningún cambio de las reglas fiscales, es muy sencillo aprobarla, porque todos los demás son pronósticos de ingresos en términos de algunas variables que la propia ley de presupuesto y responsabilidad sanitaria determina casi cómo se calcula el precio del barril de petróleo. Lo que se hizo es recalcularlo en función de la ley, entre la distancia del tiempo que hay entre los criterios económicos y la presentación del paquete, el precio del dólar, etcétera, las cosas. Pero hay una de estos variables económicas que se estima, en mi opinión, subestimada, que es la tasa de interés. El problema de la tasa de interés es más o menos como 7% este año, y se pronostica que para el próximo año será 7%. Yo creo, todo es especulativo y todo es especulativo literalmente, la Fed subirá su tasa de interés quizá a finales del año, y si lo hace, México no tiene más alternativa que subirla, y también quizá el próximo año. Y esta es una variable relevante porque determina, entre otras cosas, pues el costo de la deuda, ¿no? Al subir la tasa de interés sube de manera muy importante el costo de la deuda. De manera que a mí sí me gustaría que se abundara un poquito sobre este tema. Dos comentarios. Realmente la ley de ingresos, como decía, no tiene mucho por dónde escarbarle. La mayor parte de los comentarios de todos es sobre el tema de egresos. Y yo creo que en egresos tenemos que caminar hacia el futuro a que exista un control. Los presupuestos de ingresos, uno le pide a Dios que se cumplan. Si están subestimados, se rebasan. Si hay una crisis, quedan rezagados. Pero los de egresos se cumplen y se exceden. Y luego existen movimientos de partidas. Ese es un tema que está pendiente. Y en materia de egresos, y a propósito de la salud financiera macroeconómica, de la cual se habla con orgullo de tener superávit primario, de bajar el peso del monto de la deuda en términos relativos con respecto a los años anteriores, que sigue siendo un monto alto, básicamente ha ido en contra de la inversión. Este año que estamos en curso quizás sea el año más bajo de inversión, incluyendo a la crisis que hacía referencia el senador del 2009, sí, que no fue una crisis del PAN, por cierto, fue una crisis mundial, de la crisis de la vivienda. Y de la crisis del 95, en ambas cayó el Producto Interno Bruto casi 7%, incluso la inversión en proporción sigue siendo, creo que es mayor que la de este año. Y sacrificar la inversión es sacrificar el futuro. Entonces me parece que una reflexión sobre este tema no sobraría. Por mi parte, agradecerles y bueno, creo que ya hay suficientes temas puestos sobre la mesa como para abundar más en ellos. Muchas gracias.
Agradecemos la participación del senador Héctor Larios. Tiene uso la voz la señora subsecretaria.
Muchas gracias, presidente. Bueno, respecto de los señalamientos y planteamientos del senador Romero Hicks, desde luego reitero que estoy a la orden con gusto, con enorme respeto a esta Cámara, a las senadoras, a los senadores y desde luego a su persona, senador Romero Hicks, con quien hemos tenido muchos debates en mis distintas capacidades en el gobierno federal. En lo que al pronóstico de las variables macroeconómicas se refiere, estamos ciñéndonos a la Ley Federal de Planeación y Responsabilidad Hacendaria, que nos marca una fórmula y esa fórmula tiene máximos y mínimos. Al final del día es cierto, acaba siendo un pronóstico para la planeación, pero estamos revisando la evolución de las variables por una parte y por el otro lado, ciñéndonos, reitero, a el rango que tenemos de respaldo en esa ley y en esa fórmula. También tenemos una condición distinta este año, a diferencia, por ejemplo, de los 3 años pasados, en donde ya tenemos un monto significativo en el fondo para la estabilidad presupuestaria y para la estabilidad de los ingresos petroleros. Tenemos alrededor de 200 mil millones de pesos, a diferencia de lo que teníamos en años pasados. Y esto nos da mucho mayor margen para la posibilidad de planear de manera adecuada las dos vías de la estrategia de las coberturas, que, como yo decía, una parte es salir a los mercados y la otra parte es justamente utilizar el FEIP como un soporte que le da respaldo, reitero, a estos números. Justamente también creo que hemos fortalecido nuestra estrategia de coberturas, no solo por la propia estrategia que hemos venido desempeñando en distintos momentos cuando vimos ventanas de oportunidad adecuadas durante todo este año en los mercados internacionales, pero reitero, el fortalecimiento de estos fondos nos dan también un piso importante para poder hacer esta planeación basada en estos rangos. Otro tema importante, sin duda, en tema de la deuda, difiero de lo planteado aquí. Sí hemos cumplido con el proceso de consolidación fiscal, sí hemos disminuido la razón deuda PIB. Hablábamos, por ejemplo, en el 2016 de una razón 50.1 del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, y en el 2017 la habremos de cerrar con 48. Es decir, viene la trayectoria de consolidación fiscal, a diferencia, por cierto, de lo que sucede, por ejemplo, con países como la OCDE y como otras economías emergentes, en donde lejos de aumentar su espacio fiscal lo han venido disminuyendo y la trayectoria va exactamente en sentido contrario. Entonces, el contexto importado, pero no obstante ese contexto tan complejo, nosotros hemos seguido la trayectoria que comprometimos multianual de consolidación fiscal, y reitero, en ese contexto otros países de la OCDE y de las economías emergentes han ido justamente en sentido contrario, y creo que esto es importante destacarlo. El gasto de inversión, a lo que también se refirió el senador Larios, sin duda, cuando uno está en una trayectoria de consolidación fiscal tiende a ser menor el gasto de inversión pública, pero al final del día aquí el modelo es que la instrumentación de las reformas estructurales y la inversión que se deriva de ese proceso de instrumentación de las reformas estructurales, en particular en el sector energético con los 90 mil millones de pesos, en particular en el sector de las telecomunicaciones con los 8.500 millones de pesos y de dólares, perdón, y con las 2.000 millones de dólares en el sector de infraestructura como parte de las zonas económicas especiales, son tan solo muestra de esta importancia que cobra la instrumentación de las reformas, la plena instrumentación de las reformas estructurales, justamente para compensar de manera natural la inversión pública en este tipo de sectores. Por el otro lado, también tenemos mecanismos de mercado, por ejemplo, para el fortalecimiento de la infraestructura educativa, como el esquema de los bonos al 100, que nos han permitido salir a los mercados y obtener recursos que permiten fortalecer, en este caso, las instalaciones educativas del país. Y, bueno, en algunos temas relacionados con gastos, hablaban de ciencia y tecnología, pero también aplica otro tipo de elementos del gasto, pues han estado utilizando fondos y fideicomisos que estaban capitalizados justamente para compensar algunos recortes que han tenido que realizarse en el gobierno. Y se hablaba de nuevo del tema de los recortes en materia de programas sociales. Aquí reitero que se han priorizado los programas sociales que destaca Coneval como los programas sociales más efectivos en el combate a la pobreza, y desde luego los programas de padrón continuarán haciendo esfuerzos de sinergias y sobre todo de consolidación de padrones para evitar duplicidades. Yo difiero, no tenemos un gran problema de deuda, es menor, y reitero, que la de muchos países emergentes en la OCDE, y también es importante ver cómo está compuesta nuestra deuda respecto de aquella que está en dólares vis-a-vis la que está en pesos, lo que implica que seamos menos digamos que estemos menos expuestos a la volatilidad cambiaria, y por el otro lado también que la gran mayoría de nuestra deuda está a plazo fijo y a plazos largos. Por ejemplo, el promedio del vencimiento que teníamos de nuestra deuda hacia los 90 pues era de 7 meses, mientras que ahorita es de 8.1 años. Entonces hemos venido ampliando los plazos de nuestra deuda con esta estrategia, y por el otro lado hemos venido disminuyendo nuestra exposición ante monedas extranjeras cuando la mayoría de esta está en pesos. Hoy se hablaba de que es un día complicado para el tipo de cambio. Cerramos en 19.07, en efecto tuvimos una depreciación los últimos días, pero yo reiteraría que el esquema que tenemos de libre flotación y el anclaje que tienen nuestros fundamentos macroeconómicos han funcionado en esta coyuntura de alta volatilidad de los mercados cambiarios internacionales, sobre todo derivados, en particular acentuados, yo diría, con el proceso electoral en Estados Unidos y la incertidumbre que se ha derivado de las políticas en ese país, en particular de las políticas comerciales de ese país. Hoy, si uno analiza esta situación, hay dos factores. Hay una apreciación generalizada del dólar derivado de la expectativa que existe del proceso de normalización de la política monetaria de Estados Unidos para finales de año, y eso afecta a todas las monedas emergentes, pero también es cierto que tenemos una afectación directa por la incertidumbre que existe en los mercados respecto de los temas comerciales. Así es que somos sujetos a esa volatilidad, México es sujeto a esa volatilidad, el mundo está sujeto a esa volatilidad, pero reitero, están anclados nuestros fundamentales y sobre todo nuestro tipo de cambio de libre flotación también ha permitido ir anclando esa incertidumbre desde el año pasado a la fecha. No ha habido baja de calificación de la agencia Moody's, de hecho Moody's es una de las que nos tiene más alta calificación, A3, lo que en efecto hubo una reconsideración de la perspectiva por parte de esta agencia calificadora, que por cierto también aquí hay que destacar, tres otras agencias calificadoras han mejorado su perspectiva hacia estable. Y entre los factores justamente que han destacado para la mejora de esta perspectiva han sido el cumplimiento de nuestros compromisos fiscales, la disminución de la razón deuda PIB, la instrumentación del plan de negocios de Pemex y a últimas fechas el estar sentado en las mesas de negociación del Tratado de Libre Comercio. Respecto de los comentarios de el senador Robles, que también aprecio y agradezco, simplemente reiterar que los planteamientos que hizo al principio respecto a los pronósticos de la carátula del marco macro del paquete, creo que son los comentarios que ahorita acabo de referirme respecto de los hechos por el senador Romero Hicks. En particular, simplemente un comentario en la parte de ingresos, lo detallará y detallará otros puntos el subsecretario Mesmager, pero recordemos que los ingresos para la reconstrucción tenían un marco, un andamiaje y una arquitectura robusta que ya estaban dispuestos antes de que eso sucediera. Teníamos por una parte el Fonden. Yo diría que teníamos una arquitectura financiera para responder ante desastres naturales con distintas capas. Tenemos el Fonden en primera instancia, en una segunda instancia un seguro catastrófico, en una tercera instancia un bono catastrófico que, por cierto, acabábamos de emitir 3 meses antes de que ocurrieran estos desastres naturales. Tenemos también bonos y seguros catastróficos como los destacó la senadora Padierna a nivel estatal, y muchos de estos estados contaron con el apoyo de la Secretaría de Hacienda para poder salir a los mercados de aseguro y reaseguro para los mismos, y algunos otros fondos que ya ha detallado el subsecretario Mesmager que se han ido, que han tenido destino de asociaciones civiles y organismos privados. Coincido en materia de deuda en que el endeudamiento y mayor endeudamiento no es la alternativa. También coincido en que es imperativo bajar la proporción de la deuda, y es justamente lo que estamos haciendo. Justamente lo que estamos haciendo es disminuir la razón deuda PIB. Hemos cumplido con el déficit fiscal, hemos cumplido con la meta de consolidación fiscal multianual comprometida, hemos también cumplido con el superávit, lo vamos a cumplir este año, el primer superávit primario de los últimos casi una década. habremos de cumplirlo también, y así está planeado para el 2018. Y distinto, reitero, a lo que está sucediendo en otros países como la OCDE y economías emergentes, en donde al contrario, ellos están, en vez de ganando espacio fiscal, achicando su espacio fiscal, y es muy importante ver que, no obstante el contexto, México ha continuado con esta trayectoria de disminución de razón deuda PIB, y reiterar nuevamente que la gran mayoría está en pesos, la gran mayoría está en tasa fija. Y un dato muy importante, cuando este año se recibió el remanente de operaciones de Banco de México, ese remanente por ley marcaba que 70% se fuera a disminuir la deuda y 30% a robustecer los fondos de estabilización, y así fue exactamente como fue utilizado: 70% para disminuir la deuda. Hemos hecho distintas operaciones de ventanas de oportunidades que hemos visto para poder comprar bonos que tenían vencimientos más cortos y cambiarlos por vencimientos más largos, y así mejorar el perfil de nuestra deuda con esta estrategia proactiva para justamente ir mejorando nuestro perfil en lo que a deuda se refiere. Bueno, pues simplemente el tema de, hice algunos comentarios respecto de la pobreza en nuestro país, que sin duda, y reitero, viniendo de la Secretaría también, de donde venía yo antes de estar en Hacienda, creo que es un tema muy importante, y aquí cada cifra y cada porcentaje estamos hablando de seres humanos, pero sí es importante destacar las últimas cifras que dio Coneval, en donde se logró una disminución de los niveles de pobreza en más de 2 millones de mexicanos. Reitero, no es suficiente, hay que seguir trabajando porque estamos hablando de seres humanos, pero vamos en la dirección correcta, y estos indicadores de los que hemos hablado nos van a permitir seguramente continuar en esa trayectoria. Estamos teniendo sin duda un crecimiento de la economía en donde podríamos tener un potencial mayor, y usted leía algunas citas respecto de los planteamientos que se hicieron al inicio de la administración, pero aquí sí vuelvo a reiterar que el contexto importa porque hemos tenido choques externos, choques internos de distinta naturaleza, y creo que sí, usted hablaba y aludía de las comparaciones internacionales, y yo creo que es importante hacerlas, y las reitero: mientras en el 2006 todo América Latina decreció menos 1.5% su producto, ¿no? Tuvieron países, las de las economías más grandes de la región, de menor al 3%, tuvimos Alemania creciendo a 1.9, Reino Unido 1.8, Estados Unidos y Canadá 1.5, Francia 1.2, Japón 1%, México tuvo un desempeño de 2.3%, el segundo trimestre de este año 3%. Entonces, sí, el contexto importa, y sí creo que es importante reconocer que a lo largo de años, no ha sido nada más los últimos años, pero a lo largo de los últimos años hemos fortalecido nuestros fundamentales, hemos fortalecido nuestro marco macroeconómico, y las reformas estructurales comienzan a dar resultados que nos permiten hoy decir que México es una economía más resiliente, más fuerte y con mayores elementos de equilibrio, de crecimiento, tanto en cuanto a demanda externa como a demanda interna, para poder fortalecer nuestro crecimiento hacia adelante. También comentar que tenemos finanzas públicas sanas y fundamentos macroeconómicos sólidos, y no lo digo yo nada más, está avalado por los mercados, está avalado por los analistas, está avalado por los inversionistas que siguen creyendo en nuestro país y creyendo en que México además cumple, porque hemos cumplido nuestras metas fiscales. Y las calificadoras, tanto nacionales como extranjeras, también lo han avalado. En algún momento hablaba usted de la estrategia de manejo de pasivos del IPAB. Simplemente un comentario ahí muy breve antes de pasarle la palabra a mi compañero, el subsecretario Mesmager. Los pasivos del IPAB han permitido pasar de representar 10.8% del PIB en 2001 a 4.2% este año. Así es que se ha venido haciendo una estrategia muy dedicada de manejo de pasivos, pero bueno, podríamos ampliar esta información desde luego ahorita o subsecuentemente para detalles adicionales, y me reitero a la orden de todos ustedes. Muchas gracias.
Agradecemos la respuesta de la señora subsecretaria. Tiene uso la voz el subsecretario Mesmager.
Muchísimas gracias, con su venia, presidentes. Empezando por las preguntas del senador Romero Hicks, con respecto a, pero de todas maneras quizás aprovechar y adelantar un poquito también algunas de las preguntas del senador Robles, en el sentido un poco en ambos casos de si parecen razonables o no los ajustes que se hicieron en la Cámara de Diputados más en general. Digo, en primer lugar, no son ajustes que hagamos nosotros, y dejar muy claro que son ajustes que realiza que se realizan como parte del proceso legislativo que realizan los diputados, pero en general sí parecen ajustes que en principio parecerían razonables, y entro a los detalles. En la parte del ingreso, en la parte del precio del petróleo, de nuevo es un poco la actualización de la fórmula, como platicábamos y como mencionaba el senador Larios, pero más allá que un puro cambio automático en fórmula, realmente sí, durante el proceso de aprobación, a lo largo del proceso de aprobación, sí se observó una tendencia al alza en el precio internacional del petróleo, básicamente sustentado en dos elementos que se observaron a nivel internacional durante este periodo. Un primer elemento, que quizás es temporal, si bien es una señal pues de cierta volatilidad, es un poco el tema de la autonomía de Kurdistán. Una posible solicitud de autonomía por parte del Kurdistán que está en Irak, y donde pues eso genera problemas geopolíticos, donde las autoridades del resto de Irak empiezan en principio a tomar control de ciertos campos petroleros en esa zona, y donde eso pues genera un primer elemento al alza en los precios. Un segundo elemento que también tiene que ver con soporte en los precios, donde ese es menos coyuntural, es el que se observa, si bien todavía se está observando una acumulación de inventarios, como mencionaba la senadora Garza, esa acumulación de inventarios es menor que la que se había observado anteriormente, y de hecho sorprende a la baja. Entonces, eso se toma también como la percepción de que hay un mejor balance entre oferta y demanda en el mercado petrolero, y parecería que cuando menos esas noticias, pues sí serían cierto sustento más allá de una simple actualización mecánica de lo que se da en la fórmula. Como preguntaba el senador Hicks, obviamente a la hora que ellos utilizan las sensibilidades en la Cámara de Diputados, utilizan las sensibilidades vinculadas con las sensibilidades que nosotros publicamos en criterios para hacer estas actualizaciones. En esas sensibilidades que nosotros publicamos en criterios, de hecho son sensibilidades que se trabajan con Pemex, y donde que a estas alturas sigue siendo el que representa la mayor parte de los ingresos y de los costos del sector, y en ese sentido sí, esas sensibilidades sí incorporan los costos de producción, y el que tú pudieras o no tener cambios en costos de producción vinculados a cambios o en precios o en cantidades. Entonces, en ese sentido sí se considera eso en su totalidad. Con respecto al tema de los combustibles, y esa fue también una parte de la pregunta de la senadora Padierna que quedó pendiente, y tiene toda la razón. En la parte de combustibles, aquí un poquito vale la pena enfatizar que pues básicamente se sigue con el proceso que se comenzó este año, donde de alguna manera, como ustedes saben, pues nosotros habíamos empezado este año con unos precios máximos, y donde esos precios máximos se han venido desapareciendo en base a un calendario que publicó la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, a finales del año pasado, y donde esos precios máximos, digamos, ya se han ido retirando para una parte importante del norte del país, básicamente, y durante los próximos meses se estarán retirando para la parte centro y la parte sur. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros mantenemos y se mantiene, ahí no hay ningún cambio, pues es que estos precios máximos que se habían establecido como parte de este proceso de transición en este año, como había anunciado la CRE, pues se completa ese proceso, de tal manera que ya este año ya no estarán aplicando estos precios máximos, respetando el calendario que estableció la Comisión Reguladora de Energía. Se mantendrá una política de suavización parcial de los precios, un poquito como hemos mantenido a través de los impuestos este año, pero en ese sentido eso tiene que ver más con la parte de los IEPS que con la parte de los derechos petroleros. Con respecto, el senador Romero Hicks también preguntaba por la parte de los tributarios, y en ese sentido, si los resultados de agosto y septiembre eran suficientes para realizar las modificaciones que se veían acá. La verdad es que los resultados de agosto y septiembre fueron incluso mejores que la revisión que se hizo en la Cámara de Diputados. Entonces, en ese sentido, ellos fueron relativamente conservadores desde el punto de vista de ver cuáles fueron los resultados, qué tanto fue que eso estaba por arriba de programa, qué tanto estaba por arriba de lo estimado, y de eso tomaron una fracción, no llegaron ni a la mitad de la revisión, digamos. Entonces, en ese sentido, también la revisión fue incluso conservadora desde el punto de vista de lo que se observó en cuanto a información adicional de ingresos. Entonces, en ese sentido, sí parecería que hicieron una, que hicieron revisiones que son razonables y conservadoras, ¿no? En cuanto tanto a los ingresos petroleros como la parte de los ingresos tributarios y no tributarios. Tanto el senador Robles como el senador Hick preguntaban sobre qué pasa si no llegamos a los ingresos que están pronosticados, un poco como parte de la inquietud de si está bien hecha la revisión. Bueno, ¿qué pasaría si los ingresos se quedaran por debajo de los que originalmente estaban presupuestados? Lo cual, de todas maneras, puede pasar. Digamos, si vivimos en un mundo con volatilidad, entonces, por muy conservadores que sean los supuestos, sí se pueden llegar a observar escenarios en ese sentido. Lo primero que se hace es que, como ustedes saben, entran los fondos de estabilización. Entonces, legalmente nosotros tenemos la facultad de utilizar los fondos de estabilización. Si bien sí vale la pena notar que, obviamente, si los mercados perciben que es un faltante permanente de ingresos, el que solamente se cubran con los fondos de estabilización típicamente genera dudas sobre, pues, si es un faltante permanente. Bueno, pues el que tú lo cumplas, cubras solamente con los fondos de estabilización, pues no te da certidumbre de sostenibilidad de finanzas públicas hacia adelante. Por eso, típicamente, cuando observamos faltantes de ingresos petroleros, típicamente en años anteriores, un poco por los problemas que ustedes conocen, en realidad un poco lo que hacíamos era complementar, por ejemplo, los ingresos de la cobertura petrolera, pero luego, pues, lo que tenía que ver, por ejemplo, con plataforma de producción por debajo del originalmente previsto, que se tomaba más como un choque de carácter más permanente, pues ahí se intentaba realizar algún ajuste también en el gasto, siguiendo las líneas que están marcadas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Entonces, todo el proceso, de hecho, está bastante bien delineado y está bastante bien remarcado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se puede hacer uso de los fondos de estabilización en una primera instancia, pero si se necesita realizar también ajustes por el lado del gasto, esos ajustes están claramente normados en términos de qué, cuál es la cascada de ajustes por el gasto que se tiene que estar realizando, y aparece claramente en la Ley Federal de Presupuesto. El senador Romero Hicks preguntaba también por qué los mejores resultados en ingresos. Aquí vale la pena un poquito enfatizar. Durante el último par de años, y con mucho gusto, durante el último par de años, la verdad es que la sorpresa más importante ha sido típicamente el remanente de Banco de México. Ese remanente de Banco de México, que, como ustedes saben, pues tiene que ver un poco con el retorno a las reservas internacionales que tiene el banco. Entonces, básicamente, esa sorpresa ha sido, o sea, esa sí legítimamente ha sido una sorpresa, en el sentido de que, pues, realmente tiene que ver con el tipo de cambio que se observa al cierre del 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal, y si eso determinará que hubieron utilidades o no del Banco Central que nos vaya a transferir. Lo que creo que es bastante importante es el que está la norma, como ya apuntaba la subsecretaria, el que está la norma que esos ingresos excedentes provenientes del Banco de México se tienen que destinar a bajar deuda o a ahorrar recursos en los fondos de estabilización. No se pueden usar para gasto corriente. Entonces, eso es bastante importante. Luego, tenemos una serie de ingresos que típicamente aparecen presupuestados con cero porque son ingresos con fin específico. De nuevo, no he llegado a todos los ingresos tributarios, que fue la pregunta específica, pero también hay toda una serie de ingresos con fin específico, ingresos, por ejemplo, pues los ingresos del IMSS, de Pemex o de CFE, que típicamente, por ejemplo, si en el IMSS tenemos un crecimiento de los asegurados mayor al originalmente previsto, que ha tendido a ser el caso durante los últimos años, obviamente, pues hay mayores ingresos y que vienen acompañados, además, pues de un servicio que da directamente la institución. Entonces, esos van casi de manera automática reflejados en un monto adicional de gasto. Por el lado de los tributarios, probablemente la sorpresa más fuerte, digo, claramente sí ha sido, y ahí está en lo correcto el senador, en el impuesto sobre la renta empresarial. La verdad, no tenemos, y tenemos una hipótesis, más que el que tengamos información muy precisa de por qué estas sorpresas adicionales en impuesto sobre la renta empresarial. Pero nuestra sospecha es porque las empresas tradicionalmente habían venido acumulando mayores montos y mayores márgenes de pérdidas fiscales y tenían acervos de pérdidas fiscales bastante significativos. No tienen la obligación de reportarnos las empresas sus acervos de pérdidas fiscales. Entonces, en ese sentido, nosotros no teníamos información de cuánto de eso es que tenían guardado. Probablemente un poco a raíz de la reforma, lo que ha venido es que pues tuvieron que venir acabando esas pérdidas fiscales, y en ese sentido el desempeño del impuesto sobre la renta empresarial ha sido más favorable y ha sorprendido al alza con respecto a lo que estaba previsto. Pero para nosotros es difícil saber, porque no tenían la obligación, y de hecho no la tienen, de reportarnos cuáles son sus saldos acumulados de pérdidas fiscales previas. Pero nuestra sospecha es que realmente se debe, sobre todo, la sorpresa a ese tema. Con respecto a los temas de las asignaciones del IEPS de bebidas saborizadas, aquí vale la pena resaltar que la Auditoría Superior de la Federación es algo que revisa si se cumple la disposición que el senador mencionaba que existe, y donde sí vale la pena enfatizar que, y justamente fue un proceso que describió el senador, que de hecho trabajamos juntos, en un principio ese transitorio se estableció muy estrecho para que se dirigiera solamente a bebederos, pero ya después claramente en discusiones que se tuvieron donde estuvo involucrado el Poder Legislativo, pues quedó claro que, bueno, pues si no hay agua potable en la comunidad, pues no tiene mucho sentido que estemos hablando de bebederos, sino que, pues bueno, de manera complementaria al bebedero se tiene que hablar de inversión en infraestructura de agua potable en la comunidad. Y ya después también distintas organizaciones no gubernamentales, pues básicamente yo creo que a través de sus representantes a través de la simpatía que algunos miembros de la Cámara tenían por ellos, opinaban que, bueno, no solamente había que destinar recursos a la parte de bebederos, sino que también había que destinar recursos a educación física y en particular, de manera muy importante también, a prevención en gasto en salud y en algunos casos también a tratamiento. Una vez que consideramos estos distintos rubros, si se asigna un monto equivalente, que es lo como aparece la disposición, si se asigna un monto equivalente a la recaudación que se tiene por el IEPS de bebidas saborizadas a estos destinos, con muchísimo gusto le podemos compartir la información, con muchísimo gusto. Con respecto a propuestas recaudatorias, digo, de nuevo, pues nosotros mandamos ley de ingresos limpia, respetando el acuerdo de certidumbre tributaria, entonces no le voy a hablar de propuestas recaudatorias específicas, solamente quizás un comentario, pero es una reflexión muy general. Si uno compara la recaudación en México, probablemente donde se observa la brecha más grande con respecto a otros países, en términos absolutos y probablemente relativos, es en particularmente impuestos subnacionales, sobre todo el predial, y también en seguridad social. En comparativos internacionales es donde probablemente se observan las brechas más grandes en esos dos rubros de recaudación. Entonces no estoy proponiendo yo ninguna propuesta en específico, pero es donde se ven las brechas. O sea, si usted comparara la recaudación, por ejemplo, de predial en México con la recaudación del resto de América Latina o en la OCDE, hay una diferencia muy significativa, y lo mismo cuando vemos lo que son contribuciones de seguridad social. Probablemente son donde se ven las diferencias más relevantes. Con respecto al tema, preguntar a posibles gastos fiscales por desastres naturales. La verdad es que probablemente no vayan a ser muy grandes, porque realmente lo que va a terminar siendo más grande vinculado al desastre natural va a ser la parte de gasto, porque en la parte de gasto pues realmente estamos hablando, digamos, ¿qué hace la parte fiscal y las facilidades fiscales que nosotros estamos haciendo? Pues un poco en realidad lo que estamos reconociendo es lo que de todas maneras hubiera sucedido cuando los contribuyentes presentaran su declaración anual. O sea, a la hora que el contribuyente pues presentara su declaración anual, pues de todas maneras, si tuvo una afectación él en ese momento, podría haber deducido y en ese sentido no habernos pagado nada de impuesto sobre la renta. Lo que yo estoy haciendo es, de una vez, eso reconocérselo desde ahora. Entonces, en ese sentido, ya una vez que uno lo piense en el contexto de la declaración anual, que de todas maneras tú le hubieras reconocido al contribuyente la pérdida, En ese sentido, las facilidades lo que están haciendo es reconocerle eso de inmediato. La parte que sí pudiera ser, pues es un poquito la parte de deducibilidad inmediata de la inversión. Si bien ahí probablemente sí lo más relevante y órdenes de magnitud más relevante va a ser la parte de gasto. Un poquito por la transferencia que se le está haciendo a los hogares de pocos recursos en Oaxaca, en Chiapas, un poquito para reconstrucción de vivienda y también pues toda la parte de inversión en infraestructura. O sea, la verdad es que la parte tributaria probablemente será pequeña relativo a lo que sean los costos desde el punto de vista de gasto, ¿no? Pasando a las preguntas del senador Robles, ya la subsecretaria ya mencionó varias, un poco ya platicamos un poco los mecanismos de ajuste, si hay ingresos menores a lo previsto, platicamos también de las estimaciones. Con respecto a los gastos fiscales, aquí vale la pena notar, hay algunos gastos fiscales pues que se han debatido mucho, y un poquito, si quiere, solamente menciono algunos de los más importantes, dado el énfasis que él planteaba. Probablemente el gasto fiscal más importante como rubro solo en el impuesto sobre la renta empresarial es el subsidio al empleo. El subsidio al empleo, de hecho, es el subsidio al empleo en los gastos fiscales es de 49 mil millones de pesos. Y dentro del ISR empresarial es el gasto fiscal como concepto único, no es que represente todo el gasto fiscal a nivel empresarial, pero probablemente es el gasto fiscal más importante. Y ese sí hemos buscado que vaya focalizado directamente para beneficiar a los trabajadores de menores ingresos. Entonces, en ese sentido yo creo que ese es un gasto fiscal que desde el punto de vista de distribución del ingreso es un gasto fiscal favorable. Hay algunos otros gastos fiscales que desde el punto de vista de distribución del ingreso son más complejos, por ejemplo la deducibilidad de automóviles, deducibilidad de consumo en restaurantes, es decir, hay algunos otros gastos fiscales pues, que a lo mejor desde el punto de vista de distribución del ingreso pues habría que hacer el análisis. Otro par de gastos fiscales importantes son obviamente los gastos fiscales vinculados, como usted sabe, el régimen agropecuario, el sector agropecuario tiene un régimen fiscal particular y el régimen de incorporación fiscal también tiene un régimen particular. Probablemente la mayoría de los gastos fiscales vinculados al sector agropecuario y vinculados al régimen de incorporación fiscal básicamente van enfocados a beneficiar a pequeños contribuyentes y probablemente en ese sentido pues esos son gastos fiscales que desde el punto de vista de distribución del ingreso son gastos fiscales que contribuyen a disminuirla. Desde el punto de vista de personas físicas, usted recordará, ahí la deducibilidad personal era sumamente regresiva. Y ese fue uno de los argumentos por los cuales se toma la decisión de establecer un techo a la deducibilidad en el caso de personas físicas, porque ahí básicamente, si la deducibilidad se terminara concentrando en un número relativamente pequeño de contribuyentes de altos ingresos, y esa fue justamente la justificación para que se pusiera esa limitante, dado que era un gasto fiscal sumamente regresivo, ¿no? Comentando muy rápidamente sobre las preguntas del senador Larios, desde el punto de vista de tasa de interés, y luego le voy a preguntar a la subsecretaria si quiere decir algo, pero me voy a atrever a contestar, ya que ando un poco encarrerado. Aquí vale la pena notar que una parte importante por la cual el Banco de México aumenta las tasas este año, bajo los mismos argumentos del Banco de México, fue para evitar que se diera una contaminación. Digamos, ¿qué vimos este año? Un incremento en precios relativos. Y donde un poco el Banco de México de manera preventiva, en parte, decide realizar pues una serie de ajustes importantes en tasas de interés para evitar que ese incremento en precios relativos pudiese generar efectos de segundo orden sobre una contaminación generalizada de los precios y que luego eso pues generara unas tasas de inflación más altas. Eso fue algo que no se observó en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, eso de alguna manera le genera un espacio al Banco de México ¿Dónde? En la medida en que, y para dejar claro que se respeta, respetamos plenamente la autonomía del Banco de México, yo leí un comentario del gobernador de hoy en la mañana, entonces me voy a referir al comentario del gobernador de hoy en la mañana. El gobernador hoy en la mañana dice, bueno, probablemente vamos a tener una convergencia muy rápida o una convergencia al objetivo de inflación de Banco de México, pues nada más que el nuevo no se acelere en bajar tasas. Pero de alguna manera pues está reconociendo que a lo mejor habrá algún espacio para bajar tasas. Es comentario del gobernador, quiero dejarlo claro y que yo leí en los medios. Entonces, eso implica que no necesariamente Banco de México va a tener que estar haciendo un ajuste uno a uno vinculado a lo que suceda en Estados Unidos, dado que por dinámica interna, en parte Banco de México tuvo que incrementar sus tasas este año para evitar este fenómeno de contaminación. Y eso de alguna manera pues generó cierto espacio que quizás aprovecharán o no el próximo año, pero digamos, eso genera cierto espacio que de cierta manera viene validado tanto en los mercados como en las expectativas, en las encuestas de expectativas. O sea, si uno revisa lo que trae la encuesta de Banco de México, de Banamex, opiniones de distintos analistas, algunos de ellos incluso están pronosticando que los próximos movimientos de Banco de México pudieran ser a la baja, no al alza. Y luego, con respecto un poquito a la inversión, ya había comentado la subsecretaria un poco el tema de inversión, pero de manera complementaria, yo creo que sí vale la pena también recordar que el choque que tuvimos de ingresos petroleros fue un choque bestial. A fin de cuentas, pues el precio del petróleo cayó de $100 por barril a niveles, pues digamos, ya con cierta recuperación estamos regresando a 48, pero de todas maneras sí vale la pena enfatizar que los ingresos petroleros se cayeron 5 puntos del PIB. Entonces, en ese sentido, sí, desafortunadamente, pues sí se tuvo que hacer un esfuerzo de contención del gasto en todos los rubros, pero como mencionaba la subsecretaria, pues de manera muy importante, sí se buscó complementar ese esfuerzo de ajuste que se tuvo que hacer por ese desplome en precios de petróleo, vinculado sobre todo a la caída en precios, sí se buscó complementar eso pues, con una serie de acciones y de reformas que permitieran que pues tuviera también una participación mucho más importante de inversión privada en distintos sectores de la economía, ¿no? Muchas gracias.
Sí, cómo no, senadora.
De la deuda que menciona la subsecretaria, que bajó los servicios a 48%, pues obedecen a los remanentes de operación del Banco de México. Y esos son de única vez. Entonces no podemos revolver las cosas. No hay una tendencia a la baja del crecimiento de la deuda. Y en relación a los ingresos petroleros, es textual los porcentajes que yo pongo. En 2017 serán de 4.1%, lo dicen ustedes como estimación de cierre 2017. Para 2018, 3.7% del Producto Interno Bruto, y luego hacen una proyección hasta el 2023 que se van a mantener en 3.7. Bueno, eso viola la Constitución, que establece que deben de ser al menos de 4.7%. Son las precisiones que yo quería hacer. Gracias.
Muchas gracias, senadora. Ya no requiere respuesta, ¿verdad?
No, pues nunca nos vamos a poner de acuerdo.
Agradecemos la presencia de la señora subsecretaria Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, del doctor Miguel Mesmájer, subsecretario de Ingresos, del doctor Luis Madrazo, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de la Hacienda Pública, del doctor Alberto Torres García, titular de la Unidad de Crédito Público, del doctor Alejandro Cruz Sánchez, coordinador de asesores de la Secretaría de Hacienda, del maestro Antonio Rojas Navarrete, titular de la Unidad de Apoyo Técnico, del doctor Juan Rebolledo Márquez Padilla, titular de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios, del doctor Eduardo Camero Godínez, titular de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios, y del doctor Valentín Maya Martínez, director general de Política de Ingresos Tributarios. Les agradecemos el tiempo, la disposición con la que cumplen con esta invitación, y estamos plenamente seguros que en función de este intercambio de información tendremos más elementos de juicio para lo que en el futuro le viene a esta comisión. Sean bienvenidos, pueden retirarse cuando ustedes lo determinen, y a la señora senadora y a los señores senadores comentarles que estamos en comisión, en sesión permanente de la sesión formalmente instalada el pasado lunes 23 de octubre, y decretamos un receso, y les suplico estar pendientes en el transcurso del día de mañana por si tenemos que reunirnos a deliberar ya de manera puntual el dictamen. Tiene el uso de la voz el senador Juan Carlos.
Dejaron en la oficina un citatorio para mañana a las 9 de la mañana. Yo quisiera pedir comprensión porque el segundo parlamentario a las 9 de la mañana no habrá hecho la deliberación necesaria.
En virtud precisamente de ese tema es que dejamos abierta la convocatoria. Les pido no hagamos caso a la cita de las 9 de la mañana, por eso no estaba marcando hora, en virtud de que se pueda conocer en los términos de la sesión de mañana y evidentemente los temas internos de cada grupo parlamentario. Nada más les suplico estar pendientes el día de mañana por si hay convocatoria oportunamente señalada. Muchas gracias, muy buenas noches.
Ya, ya,